Este mensaje, Compañerismo por Redención, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 3 de abril de 1955 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Buenos días, amigos. Contento de estar aquí otra vez en esta mañana también, en el servicio del Señor, y un poquitito cansado, como estaba diciendo, no fue, creí yo que tenía la influenza también, pero solo estaba fatigado por el exceso de trabajo. Yo tuve 5 semanas sin parar, y como que se miraba, como que bajó mi resistencia. Sin embargo, no me impidió ponerme obeso, sencillamente me estoy poniendo más obeso cada vez yo. Pero la mayor parte de mi última reunión fue, más o menos, solo predicar, ven ustedes, y así que eso lo hace, bueno es, tuvimos bastante servicio de sanidad, pero la mayor parte fue en el servicio de predicación. Verdaderamente estamos agradecidos por este privilegio de estar hoy aquí, para servir al Señor, de estar en el tabernáculo, para estar aquí otra vez con el hermano Neville. Tuve una presentación maravillosa, y lo hace a uno sentirse mejor si uno estaba sintiéndose mal. Eso lo haría a uno sentirse bien, ¿es así? Solo el saber que la gente lo quiere a uno. Ahora, ¿no les gusta a ustedes que alguien los quiera? A mí sí. Una noche yo iba saliendo aquí del tabernáculo. Ahora, yo espero que ellos todavía no estén grabando sobre esto, pero yo iba saliendo aquí del tabernáculo hace unos cuantos años, y una señora me encontró allá atrás. Ella dijo, «Oh, hermano Bill». Ella dijo, ese verdaderamente fue un buen mensaje en esta noche. Yo dije, gracias, hermano, me hizo sentir bien, ustedes saben. Salí por la puerta, y un hombre parado allí dijo, ¿sabe qué? Yo no soportaría eso. Yo dije, ¿qué? Dijo, yo no quiero que nadie se jacte en mí o diga algo. Yo dije solo, yo sí, ¿ve? Yo dije, solo hay una diferencia entre usted y yo, es que yo estoy diciendo la verdad, ¿ve usted? Correcto. Verdaderamente hace a cualquiera, si usted procura, alguien le dice a usted lo aprecia, los esfuerzos que usted hace, lo hace sentirse a uno mucho mejor al respecto, ¿no es así? Ahora, hoy, me gustaría hacer este anuncio, si el hermano Neville y la congregación, y si al Señor le agrada que yo he procurado como por 7 u 8 años, y lo he logrado 2 veces, me gustaría tener un servicio regular de sanidad el próximo domingo por la mañana, si pudiéramos solo un servicio regular de sanidad, y lo hemos intentado varias veces, y lo logramos aquí una noche, tuvimos uno, y el Señor fue tan bueno con nosotros, Él permitió los periódicos lo publicaron, y había una jovencita aquí en una silla de ruedas, había estado aquí por mucho tiempo, el único caso de silla de ruedas que teníamos en la iglesia, creo yo, y ella había estado algo mal en ella, y ella había ignorado algo, un llamado del Señor, y se lo dijo a ella, 17 años o algo, que ella había estado en esta silla de ruedas, y aquí mismo, cuando ellos empujaron su silla de ruedas aquí, y la sentaron, ella se levantó y salió caminando de la iglesia normal, una mujer completamente sana. Había un hombre acostado aquí en la plataforma, como lo dijo el periódico, y solo una sombra de hombre, y el Señor lo sanó. Él no había caminado en no sé por cuánto tiempo, él se levantó y salió caminando. Luego una noche allá en la escuela secundaria, lo teníamos allá, y el Espíritu Santo vino, y tuvimos un servicio regular de sanidad, y así que ellos, creo yo que hay algunos de ellos aquí, creo que la hermana Rooks, creo que esa fue la noche de su sanidad, si no estoy equivocado, ella estaba allí. Y muchas cosas han acontecido durante ese tiempo, desde esos servicios de sanidad. Ahora, hemos intentado en 2 o 3 ocasiones diferentes detenerlo, no es muy frecuente, siendo este mi hogar. Cualquiera sabe lo que la Escritura dice acerca de estar en su ciudad natal y entre su gente y demás. Es algo raro, sencillamente no funciona como debería funcionar, ¿ven ustedes? ¿Estoy haciendo algo mal, hermano Biller?
Estoy bien, sí.
Muy bien. Ahora, cuando en estos servicios, ahora, si el Señor, ¿a cuánto le gustaría ver un verdadero servicio de sanidad aquí en el tabernáculo? Mire nada más eso. ¿Orarán por eso? Ahora, yo tenía a Leo y a Jean. Ellos estaban aquí en alguna parte. Yo les iba a dar a ellos algunas tarjetas en esta mañana. Y luego yo pensé, bueno, yo pudiera ir allá y repartir las tarjetas de oración y hacer una fila de oración. Y luego me cansé mucho y, bueno, yo pensé que sería mejor venir aquí y hablar un ratito hoy y luego empezar. El próximo domingo en la mañana, como a las... ¿Hay servicio de amanecer? Un servicio de amanecer que empieza de las 5 a las 6, creo yo, o algo así. ¿No es así? ¿De las 5 a qué hora amanece? A las 6. Muy bien, debería ser de las 5 a las 6, entonces. Eso sería una hora de adoración, ¿ven? Ahora, no les va a dañar a ustedes levantarse así de temprano. ¡Qué cosa! Ahora, los católicos se levantan cada mañana, los domingos en la mañana a esa hora, y van a la iglesia, y los protestantes deberían estar dispuestos a hacerlo una vez al año. ¿No creen ustedes? Es de amanecer, ahora no es. Yo solo voy a hablar unos cuantos momentos y luego vamos. Es un servicio de adoración. Luego rápido, vayan a casa y desayúnense. Yo no lo haré. Quizás yo me quede en la iglesia luego. Si es la voluntad del Señor, ahora el hermano Neville lo anunciará en su programa el próximo sábado, si va a ser de esa manera. Estará el programa el próximo sábado en la mañana, entre 9 y 9:30. Creo que está correcto, ¿no es así, hermano? En la WLRP. En New Albany. Luego, pueda que pongamos una porcioncita en el periódico también de Jeffersonville, en el periódico de New Albany, lo cual muchos de ustedes vienen de esas secciones. Saldrá la próxima semana el periódico del viernes o sábado, y luego nos gustaría reunirnos aquí, y luego, después de eso, yo les diré a los hermanos que vengan y les repartan las tarjetas de oración a ustedes a las 9, exactamente a las 9. Y eso hará que todo esté quieto para las 9:30, y luego yo saldré del cuarto y empezaremos, y tendremos el servicio del domingo en la mañana, el servicio del amanecer, de Pascua, de ellos, un sermón regular, y luego empezaremos una línea de oración, y entonces se decidirá esta semana o no. Tienen algunas personas aquí que son candidatos para el bautismo de agua, y la Pascua, creo yo, es uno de los tiempos más maravillosos para bautizar. Y lo tendremos en la Pascua o inmediatamente después del servicio de sanidad o quizás esa noche un servicio bautismal. Y será un día ocupado el próximo domingo. Así que estén en oración. Y estamos muy agradecidos con el Señor. Solo un pequeño reporte en estos momentos respecto a las reuniones. Oí a un hermano decir que todos ustedes estaban orando. Yo verdaderamente dependo en eso, hermanos. Cuando yo veo ocasiones presentarse muy contrarias, entonces yo solo pienso, bueno, en alguna parte hay alguien que está orando, ¿ven? Y eso me alienta entonces para subir y continuar. Yo tuve el mejor servicio de sanidad que alguna vez he tenido en el continente de Norteamérica, y fue en este último servicio. El hermano Jean y Leo estaban allí en esa ocasión, los hermanos sentados aquí. Fue en la reserva de los indios apaches. Ellos me dieron un día de descanso y lo tomé. Yo fui a la reserva india y tuve la reunión más grande que alguna vez haya tenido, o la mejor. Y una cosita que me impresionó grandemente, venía pasando por la línea de oración y los hermanos estaban allá afuera y se habían llevado mi cámara y sus cámaras estaban tomando las fotografías que podían. Y me imagino que había habido 35 o más visiones allí y uno le hablaba a la gente, solo que ellos no podían respondernos porque no pueden hablar y no pueden... Y la interpretación, ellos no tienen un lenguaje escrito y es algo difícil. Ellos no tienen oraciones gramaticales completas, los apaches, y ellos solo empiezan, es todo. Y solo es un grupo de palabras, y es algo difícil hacerlos entender. Algunos de ellos no pueden entender inglés. La primera visión que recuerdo era la de una señora con su bebé, y el bebé estaba ciego. Y le dijo a ella cuál era el problema, glaucoma, lo cual es muy conocido entre los indios, mejor dicho, hay mucho de eso entre los indios, y cuando la señora entró en la fila, su bebito fue sanado. Luego venían, la primera cosa que vino, creo que eran como cuatro o cinco mudos, personas sordomudas, el Señor sanó a cada una de ellas. Y luego, ellos son de lo más sencillo. No tratan de explicar nada, ellos sencillamente lo creen. Y luego uno tiene que instruirlos bien en el Señor, ven ustedes, no en ellos mismos, porque eso no funciona. Pero tiene que ser en el Señor, y cuando ellos realmente lo ven, es como un montón de niños que solo se les dice que vayan a hacer algo y ellos lo hacen. Y en la fila estaba una hermosa princesa indita, como así de alta, de ojitos negros, tan bonita y radiante, pero tan ciega como la medianoche. Y el hermano Marshall, el misionero indio, allá, él dijo, cuando él venía en la fila, trayéndola a la fila, él dijo, hermano Branham, ella está ciega. Yo dije, esos grandes ojos encantadores, enormes, grandes, hermosos ojos negros. Dijo, sí, ella está completamente ciega, hermano Branham. Y yo moví mi mano enfrente de sus ojos así, y ella, sus ojos solo estaban fijos, ella no podía ver. Bueno, yo lloré por la muchachita, y empecé, yo miré, moví mi mano otra vez, y sus ojos todavía estaban fijos. Yo pensé, qué lástima, esos pobre muchachita, como así de alta, ciega, y no sabía que su papá enseguida de ella también estaba ciego. Así que algo sucedió, que creo yo que nunca lo vi antes. No era, hermano Neville, una visión, como uno vería. Pero parecía como que yo podía verme a mí mismo llevando a esta muchachita delante del trono de Dios, allá delante de Dios, y diciéndole a Dios, Padre, esta pobre muchachita está ciega, y aplicando la sangre del Señor Jesús a la niña. Entonces, cuando ella estaba sentada, y el hermano, yo tenía mi dedo levantado, de esta manera yo dije, hermano Marshall, algo sucedió. Yo dije, parecía como que me vi a mí mismo subiendo a los cielos con esa niña llevándola de la mano. Y yo me estaba moviendo de esta manera, estaba hablando, yo miré y esos grandes ojos siguiendo mi mano, moviéndose de esta manera, allí estaba, con vista perfecta, normal. Y ellos en línea la examinaron, me imagino, los doctores o algunos de ellos de allí, había un montón de hombres bien vestidos parados allí. Yo los vi bromeando con ella, ustedes saben, haciendo que ella mirara sus dedos y movimientos para que lo siguiera, y ella estaba, yo dije, vayan y examínala, ella está bien, y ahí estaba ella, normal y sana, y el siguiente era su papá, y él estaba ciego, y Dios le dio su vista de vuelta, normal, otra vez, parado allí en el suelo, tan maravilloso como nuestro Señor Jesús lo hace. Ahora, esas cosas no son del hombre, son... ellas son de Dios. Yo no sé si hermano Cox no ha enviado todavía el hermano José, el heraldo de la fe, no lo hemos recibido. ¿Cómo, señor? Lo recibirá usted muy pronto. Este caso aquí, en la cubierta de él, es el de una señora que fue desahuciada por la clínica Mayo. Y cómo el Señor le dijo a ella de dónde era y cómo había estado, cómo lo que había acontecido, y la clínica Mayo decía que ella no podía vivir. Y él le dijo a ella, ustedes ven su camilla que está allí, que ella sencillamente se levantó y se fue a casa tan normal y sana como podía estar. Y en la página siguiente está un pequeño artículo muy sobresaliente, nació ciego. Quizás yo lo lea. ¿Estaría bien solamente leer este pequeño párrafo aquí? Tomará solo un momento. Mi hijo nació ciego. Él y yo, ambos, teníamos 100% la toxina. Y hasta donde nuestro doctor sabe, nunca ha habido otro caso. Porción no grabada en la cinta. El artículo continúa en donde ambos, la madre y el niño, vivieron, pero Juanito estaba ciego. Él tenía lo que llaman ojos secos. Él nunca derramó una lágrima al llorar hasta la ocasión que el reverendo Branham oró por él, y mientras el hermano Branham lo sostenía en sus brazos orando, las lágrimas corrieron por los brazos del hermano Branham. Y desde ese mismísimo momento, él pudo ver. Cuando nosotros entonces tomamos su pequeña, volvió su cabecita, y cuando él vio a la gente, él no sabía de lo que se estaba tratando, él nunca había visto en su vida. Lo saqué de la iglesia a donde estaba su mamá y lo acosté en la cama, y él miró todo alrededor de la habitación y empezó a jugar con su sonaja. Yo tenía una cita para llevarlo a la clínica Mayo en Rochester, Minnesota. A la siguiente semana, yo cumplí esa cita y lo llevé. Ellos no pudieron encontrar nada mal en sus ojos. Ellos me dijeron que él tenía un par de ojos buenos y perfectos. Yo llevé a Juanito a la oficina del doctor para que él viera lo que había sucedido, porque el doctor estaba investigando de un lugar en donde ponerlo en una escuela para ciegos por toda su vida. ¿Cómo el Señor Jesús hizo ese muchachito? ¿Saben qué? La madre y el padre ambos tenían la toxina. Ellos por lo general, o la madre y el niño, uno de ellos muere, o algunas veces ambos, pero Juanito nació y sus ojos estaban secos, endurecidos y secos, y mientras yo tenía al muchachito en mis brazos, yo sentía algo calientito y las lágrimas le corrían por su carita y caían en mi brazo de esa manera. Y él me estaba mirando con sus ojitos brillantes, y desde entonces él ha tenido su vista perfecta. Los hermanos Mayo han dicho que sus ojos están normales. ¿No es él maravilloso? Ahora, nosotros sencillamente le amamos. Ahora ustedes oren esta semana, que Dios nos ayude, y el próximo domingo en la mañana, si es la voluntad del Señor, a las 5 o 6 en punto, habrá un servicio al amanecer. Vengan. Y luego nos esperaremos una hora y tan pronto como amanezca daremos alabanza a Dios por lo que Él hizo hace algunos 2000 años, resucitó a Jesucristo al amanecer. Y nosotros estamos buscando otro amanecer, la venida del Señor Jesús la segunda vez en gloria. Y luego, lo que sigue, luego a las 9 en punto, estaremos. Los hermanos estarán aquí para repartir las tarjetas de oración, y a las 9:30 empezará la escuela dominical. Ahora, si ustedes tienen amados, tráiganlos para que reciban las tarjetas, porque y luego yo quiero venir, quiero tomar el sábado, viernes, sábado y domingo, si es la voluntad del Señor, y solo ayunar y orar, y pedirle que me dé a lo menos un servicio más de sanidad aquí en el tabernáculo el próximo domingo, si es la voluntad del Señor. Y luego veremos si no es bueno. Por supuesto, eso no puedo hacer nada al respecto, pero oraremos y procuraremos ver si es la voluntad de Él y nos dé el servicio de sanidad. Y luego el servicio bautismal. Todos ustedes que son candidatos para el bautismo, miren, y que nunca han sido bautizados, bueno, estaremos contentos que vengan creyendo en el Señor Jesús y confesando sus pecados y para ser bautizados el próximo domingo. Y el hermano Neville anunciará el programa completo en su programa radial el próximo sábado en la mañana. ¿Cuántos escuchan el programa radial? ¿No piensan ustedes que es bueno? Déjenme decirles, esos cantos son muy buenos. Yo oí al hermano Temple, creo yo, en el otro día y aprecié esa alabanza que usted nos dedicó. Todos nosotros estábamos escuchando. Esta mañana no pensábamos que íbamos a poder venir. Oh, nuestra pequeñita tenía una fiebre altísima anoche, hermano. Ella estuvo levantada toda la noche gritando e inquieta, la pequeña Sara, y tanto que yo quería venir. Y fui a la cama esta mañana. Antes, solo me puse mi bata y me encaminé a la cama, y la pobre niñita acostada allí, ardiendo en fiebre. Yo puse mis manos en la niñita y yo dije, amado Dios, yo quiero ir a la iglesia y yo la llevaré conmigo, así que fiebre, tú no puedes retenerla por más tiempo, sal de ella. Ahí está ella sentada, allá atrás, tan normal y quieta como pudiera estar. ¿Ven ustedes? Él solo. Él es maravilloso, ¿no lo es? Yo tengo un buen amigo aquí en esta mañana. Yo sé que él es un poquito tímido, tardo. Él es uno de mis hermanos. Y él llegó a ser mi compañero en la obra y amigo en la gran carretera de Alaska, en Alaska. Yo estaba teniendo reuniones en donde yo voy a tener otra vez en unos cuantos días ahora en Grand Prairie, y yo estaba en Dawson Creek, Columbia Británica, y luego en Grand Prairie. Y un hombrecito entró en una ocasión allí a la reunión y Dios tomó control de él y tuvo que regresar. Y él recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y si él fuera tan amable de a lo menos ponerse de pie, hermano Fandler, permita que el pueblo lo conozca. Él es de Suiza y él está. El Señor le bendiga, hermano Fandler. Contento de tenerlo con nosotros hoy. Él es el que ha obtenido este medicamento famoso que estará en el mercado muy pronto, el cual irá por todo el mundo, una cura para la artritis. El Señor se lo dio a él. Y ellos lo tienen ahora en el gobierno y demás, y ellos están, es la cura para la artritis, dado solo por el Señor Dios. Amén. Diciéndole a él qué hacer, no ha habido una cosa en el mercado que sane la artritis hasta este momento, pero ahora el Señor se la ha dado al hermano Fandler, y estamos contentos por ello. Con nosotros, allá con los hombres cristianos de negocio hace unos días en Los Ángeles, en donde ellos también, Dios sencillamente está obrando maravillosamente entre los cristianos. Un hermanito que todos nosotros lo conocemos muy bien, o es parte de nosotros aquí, el hermano Chakirian, sencillamente un hermano maravilloso, y el Señor inventó algo por medio de él, solo para mostrarles a ustedes cómo Dios lo está haciendo notorio, una cosita que él se pone en su estómago de esta manera y lo sostiene de esta manera y puede encontrar aceite allá en la... Y encontró un pozo brotante de petróleo en Colorado, una empresa de 25 millones de dólares, creo yo, solo en un pozo. Se da toditito para enviar a misioneros a los campos extranjeros. Amén. Eso es lo que el hermano Fandler está haciendo. Con lo de él, serán millones de dólares en un año. Y aparte de eso, hay solo, este hermano inventó esta cosa aquí para sacar sangre, cuando ellos podían mantenerla solamente por cierto tiempo. Ahora, estos son hombres con el Espíritu Santo. ¿Saben qué? En nuestra Casa Blanca, 40% de nuestros hombres en oficio son pentecostales. Amén. O tienen fundamento pentecostal. Oh, hermano. Naciones derrumbándose, Israel despertando, y ellos pueden, estos hermanos han encontrado una fórmula que deshidratará la sangre y la guardará indefinitivamente, y ellos tienen una planta de $1,000,000, la acaban de poner. Oh, como el Señor está bendiciendo por donde quiera. ¿Ve lo que va a suceder? Él está repentinamente enviando fuera estos mensajeros del Espíritu Santo en todas partes del mundo ahora, porque el tiempo está a la mano. Estamos allí, no para pasar folletos, lo cual los folletos siempre son muy buenos, pero para traer el mensaje de liberación divina a estos cautivos que están asentados en oscuridad. Le amamos muy bien. Ahora leeremos la Escritura rápidamente, y recuerden ahora, el próximo domingo, si es la voluntad del Señor, recuerden, esta noche es noche de comunión. Creo que él dijo, y el miércoles por la noche, la reunión de oración de la mitad de la semana, todos están invitados a todos estos servicios, el próximo domingo en la mañana de las 5 a las 6 al amanecer, y a las 9 para empezar nuestros servicios de, o a las 9 y media, mejor dicho, para el servicio del domingo en la mañana, y luego el servicio de sanidad y el servicio bautismal. Ahora abramos el bendito libro antiguo. Antes que hagamos eso, cantemos, ¿en dónde está la hermana Gertie? Ella estaba aquí hace unos momentos. ¿Pudiera usted regresar solo por un momento? Y procuraré no retenerlos a ustedes más que solo una media hora, si puedo, la lección de esta mañana. Cantemos solo un verso de esta maravillosa alabanza antigua, Mi fe espera en ti. ¿Cuánto la saben? ¿Está en el himnario? ¿O la saben ustedes? ¿Ven? en lo más profundo de nuestros seres hoy, de nuestros corazones, están rebosando de gozo cuando pensamos que algún día este viejo tabernáculo terrestre en el que estamos ahora morando, como la jaula que retiene al pájaro, esta masa de barro, nuestras almas tomarán su vuelo como el pájaro de la jaula algún día a los brazos de su amado. Cuando te veamos venir, este manto de carne caerá y se levantará. Nuestra fe espera en ti hoy, en estos momentos. Perdónanos por todo lo que hemos hecho, todos los pecados y transgresiones. Pido que tú lo establezcas sobre nosotros ahora. Ven a nuestros corazones, bendícenos y toma la palabra de Dios, y dala a cada corazón como tengamos necesidad de ella hoy. Y te daremos la alabanza porque lo pedimos en su nombre. Amén. Rápidamente, abran ahora a Hebreos, el capítulo 9, empezando con el versículo 11. Y vamos a hablar en esta mañana, si es la voluntad de Dios, sobre compañerismo por redención. Ahora, en Hebreos 9, todos los que tienen sus Biblias y les guste estudiar con nosotros por un momentito, me gusta la palabra, ustedes saben, fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y en Job, el capítulo 19, y el versículo 23, 24 y 25, leemos esto, hablando de redención. Pablo aquí, en Hebreos, diciéndonos quién es nuestro Redentor, que por una ofrenda que Él hizo, perfeccionó para siempre a aquellos que entran por medio de Él. Ahora, en el versículo 23, Job, hablando, dijo, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé, mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán, y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, que el Señor añada sus bendiciones a su palabra, hablando de redención y compañerismo. Y hay muchas ocasiones, mientras miramos, y vemos que nosotros, los seres mortales de esta tierra, cómo hemos llegado a ser fluctuantes y descarriados por todo el mundo. Yo no creo que haya alguien que tenga un espíritu cristiano que pudiera mirar al mundo hoy y que no gima en su espíritu. Yo con frecuencia me he preguntado cómo es que la gente hoy toma esta vida tan livianamente. No hay nada de liviano. Esta es la mera razón por la cual fuimos puestos aquí en la tierra, para adorar y venir a Dios y entrar en su compañerismo y ver hombres vagando alrededor como si ellos no tuvieran ningún Dios, como que si no hubiera Dios. El hombre mismo se ha metido en esa clase de condición. Y yo estoy creyendo que en el día en el que estamos viviendo ahora, la cosa más esencial que yo pudiera pensar, de la cual cualquier ministro hablara, es la de regresar a la gente a los principios generales del Evangelio, regresando a un lugar. Porque si ustedes no están edificados sobre el fundamento correcto, sencillamente eso no es bueno. ¿Cuál es el propósito de edificar sobre un fundamento que ya ha sido condenado? ¿Cuál es el propósito, como digo, de procurar? ¿Cuál sería el propósito de procurar empapelar y pintar un edificio viejo que el gobierno ha condenado? Y eso es lo que mucha gente está procurando hacer hoy por reformas, procurando reformar. Empezaremos una iglesia y voltearemos una nueva página y procuraremos hacerlo un poquito diferente de lo que acostumbrábamos a hacerlo. Ustedes nunca llegarán a ningún lugar de esa manera. Sencillamente es una locura aún intentarlo. ¿Ven? Ustedes solamente están perdiendo el tiempo. Usted dice, bueno, mire, yo creo que si yo tan solo dejara de mentir y robar y con todas esas cosas tan buenas como son, usted todavía está a 1,000,000 de millas fuera del camino. Usted tiene que regresar al fundamento. Usted tiene que edificar un lugar nuevo. No parchar al viejo, edificar uno nuevo. Usted tiene que regresar, empezar bien. Esa es la razón que uno ve tantos errores, tanta gente indiferente, gente que profesa el cristianismo. Ustedes saben, ahora, esto es un poquitito duro, pero ustedes son la única Biblia que mucha gente leerá. ¿Ustedes cristianos? Sus vidas son la única Biblia que los hombres, muchos hombres y mujeres leerán, sencillamente por la manera que ustedes actúan y obran. Así que los cristianos deben ser un ejemplo vivido de lo que es Cristo. Y si Cristo está en el corazón humano, entonces Él de seguro vivirá su propia vida, porque Cristo está en ustedes. Y si el Espíritu de Cristo está en ustedes, entonces ustedes llegan a ser una nueva criatura. Ahora, amo el pensar que cristianos en todas partes, que si cada persona que profesa al Señor Jesús viviera exactamente la vida cristiana, bueno, este sería un mundo convertido en las próximas 24 horas. Seguro que sería. La Biblia dice que vosotros sois la sal de la tierra. Y la sal únicamente puede salvar cuando entre en contacto con la tierra corrompida. La tierra se está corrompiendo, pudriendo, ustedes saben eso. Y la sal debe entrar en contacto con la tierra, o si no, se desvanecerá. Ahora, hace algunas semanas en Chicago, yo estaba tan conmovido cuando vi, ustedes saben, en donde la palabra de Dios fue probada a ser la verdad. Hombres y mujeres deben regresar a la palabra. Yo empleé prácticamente todo mi tiempo en California después de ver tantos cultos levantarse, tantas cosas indiferentes, tantas cosas que no eran de Dios. Y yo no estoy aquí hoy para criticar a nadie. Yo solo estoy aquí para procurar predicar el Evangelio. Pero cuando uno ve tantas cosas levantarse bajo halagos y ministerios edificados en personalidades, entonces usted va a estar sentado en arenas movedizas. Un ministerio debe ser edificado totalmente y enteramente sobre el Señor Jesucristo. La Biblia, sin importar cualquier cosa que salga. Hace unos cuantos días aquí, el hermano Moore, uno de mis asociados, a su hijo, se le dio un doctorado en ciencia. Y cuando este gran científico vino de Washington para darle el título, después que lo abrazó a él, él dijo, hijo, en Washington, D.C., sobre lo último de la ciencia, hay 124 hechos científicos probados acerca de la ciencia moderna. Él dijo, si yo te llevara allá, te tomaría 2 años para leer esos libros constantemente cada día. Y dijo, cuando termines con los 24 libros sobre ellos, mejor dicho, los 124 libros, él dijo, la siguiente cosa que te sucedería es que tendrías que olvidar todito de eso. Porque ellos han encontrado algo nuevo que superará a eso. Cuando él dijo eso, yo pensé, pero alabado sea Dios, yo sé de un libro que ha estado aquí por miles de años. Nunca se alterará, o nada será añadido a él. Ese libro de todos los libros. Y todos los otros libros dan la vuelta en círculos sin saber en dónde están. Y si quieren hechos, ellos tienen que regresar a esta Biblia a obtenerlos. Este es el libro de Dios. El único libro. Ahora, ¿cómo alabamos al Señor por este gran y maravilloso libro? Y ese contiene la voluntad de Dios, la promesa de Dios, y es ese libro de todos los libros. Todos los otros libros fallan, todos los otros libros se desvanecen, su conocimiento está acabado, pero este libro contiene la verdad eterna de Dios. Por lo tanto, lo que la Biblia dice, uno puede decir amén a eso. Hace tiempo, cuando yo iba a la escuela, siendo un muchachito, ellos solían decirme que el sol brillando sobre las estrellas las hacía brillar. Ellos cambiaron eso ahora. No puede ser así. Yo estaba en un planetario el otro día en el Monte Palomar, en Los Ángeles, arriba en el monte, en el más grande planetario del mundo. Estaba arriba con el guía guiándome. Él dijo, ellos solían pensar eso hace unos cuantos años, pero se dieron cuenta que cada estrella era su propia luz. Allí se terminó eso. El sol no pudiera viajar tan lejos así entre ellas. Ellos solían decirme que el mundo giraba alrededor del sol y que el sol permanecía perfectamente fijo. Ustedes, personas de mi edad, a ustedes se les enseñó eso. Ellos cambiaron eso ahora. El sol se mueve. ¿Ven? Sencillamente, ellos no saben. Eso es. Y aquí está el único libro que sí sabe. Ahora, las cosas sobre las que ellos han estado contendiendo por 6,000 años, Josué le ordenó al sol que se parara, como la Biblia dice, y fue así. ¿Ven? Todo regresará aquí. Todo regresa a la Biblia. No hace mucho tiempo la ciencia se burló del hombre. Cuando en la Biblia, y la Biblia dice, todo tu cuerpo está lleno de luz. La ciencia dijo, tu cuerpo lleno de luz. ¿Quién ha oído alguna vez tal cosa? No puede ser, no hay luz en tu cuerpo. Pero ellos se dieron cuenta que estaban equivocados. Ellos inventaron unos rayos X. Y los rayos X toman la propia luz de ustedes, no toman ninguna otra luz. su propia luz hace los rayos X. Los rayos X no tienen ninguna luz propia. Es la luz de usted la que toma la foto, la luz que está en su cuerpo. Así que Dios estaba correcto después de todo. Ustedes saben, y ellos dijeron ahí que Dios hizo un error cuando Él dijo que un hombre piensa en su corazón. No hay tal cosa como esa. No hay facultades mentales en el corazón del hombre con las que él pueda pensar. Es con su mente con la que él piensa, pero no hace más que unos 2 meses que ellos se dieron cuenta que Dios estaba correcto. Ellos investigaron el corazón humano y encontraron un pequeño compartimentito allí adentro que ni siquiera tiene una célula de sangre alrededor de él, o nada. No está en el corazón del animal, o en el corazón del pájaro, o en ningún otro corazón, excepto en el corazón humano. Un lugarcito pequeño, y se le llama la ocupación del alma. Así que Dios dice lo correcto, es el corazón en donde el hombre piensa. Ahora, un hombre puede tener una fe intelectual, y ahí es en donde la mayoría de la gente está hoy, llamándose ellos mismos cristianos. La razón que uno ve tal comportamiento como uno ve bajo el nombre del cristianismo es solo fe intelectual. ¿Qué quiere usted decir por fe intelectual, hermano? Esto. El hombre cree para salvación. Ahora, fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, yo pudiera predicar la palabra, ustedes pudieran aceptarla, decir, eso es correcto, sí, yo creo eso. Bueno, miren, si eso es todo lo lejos que van, entonces ustedes nunca llegarán muy lejos con Dios. Fe intelectual, esa es la razón que la gente no sana. Es porque ella solo tiene un punto de vista intelectual de ello, lo que sus mentes conciben. Pero la mente razonará. La mente dirá, no puede ser. Yo no me mejoro. Mi sentido de la vista dice que mi brazo no está más derecho que lo que estaba ayer. Mi sentido del tacto dice, yo no siento ninguna diferencia de lo que sentí ayer. El razonamiento, la teología mental, lo razonará, dirá, bueno, mira, espera un momento, yo creo que eso es tontería, ¿ven? Ustedes están razonando, esa fe intelectual hará eso, pero una vez que esa fe baja dentro de ese compartimento aquí abajo, nunca cuestionará a este aquí arriba en lo absoluto. Es absolutamente un hecho, y estará de acuerdo con toda la palabra divina de Dios. Esa es la razón que la gente no llega a donde debería estar. Llega a ser una concepción mental de Dios. Pero con esa concepción mental, usted le cree a Él por medio de una fe intelectual, pero eso no lo logrará. Tiene que ser una experiencia de nacer de nuevo, en donde su fe es traída dentro de este compartimento aquí, y no importa cómo se mire, fe dice que es así de todas maneras, ¿ven? Ahora, el hombre fue hecho, aún en nuestra condición contaminada en la que estamos hoy, el hombre fue hecho para servir a Dios. Ese es todo su deber en la tierra. Oigan al hombre más sabio, Salomón, y a todo el resto de ellos. Hablando en Eclesiastés, él dice, oigamos la conclusión de todo el asunto. Teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo el deber del hombre. Eso es todo el deber del hombre. Nos preguntamos por qué estamos caminando aquí, hombres y mujeres, por qué usamos ropa y tenemos que esforzarnos, y los animales no. Dios alimenta a sus pajaritos y tiene cuidado de todo lo demás, pero nosotros nos la tenemos que arreglar por nosotros mismos. Es porque el pecado nos separó de nuestro Hacedor. Eso es lo que lo hizo. Ahora, el hombre, mientras él está avanzando, ustedes no miran al animal mejorándose a sí mismo. Él por sí mismo no puede mejorarse. Si él adquiere otra mejor manera, tiene que venir de alguna otra fuente. Él no se edifica para él una casa mejor. Él no se fríe su carne cuando él acostumbraba a comerla cruda. ¿Ven? Tiene que hacerse porque él, no hay nada en él para darle un alma. Un animal no tiene alma, pero un hombre tiene alma. y por lo tanto esa alma es parte de Dios. Y aún en su estado caído, todavía es la especie más grandiosa de todas las especies de la tierra, es el hombre. Y entonces, al ponerlo a él en conexión con su Hacedor, llega a ser un superhombre casi, porque él es un hijo de Dios. Él llega a familiarizarse con su Hacedor, con el Creador de todas las cosas, y luego, cuando ese hombre allí, familiarizado con su Hacedor, llega a ser parte de su Hacedor, regresa dentro del compañerismo con su Hacedor. Toda palabra divina llega a ser una realidad viviente para él, y la cree. Con razón la gente no puede creer en sanidad divina hoy. No tiene nada con qué creer. Hasta que Dios entra en el corazón humano. Un hombre no es mucho mejor que una bestia. Con su razonamiento, él la conjeturará toda. ¿Cómo puede ser esto? Y la explicará toda. Pero cuando Dios toma su posición en el corazón humano, todos los razonamientos se desvanecen. Dios llega a ser primero. Amén. Ahora, en el principio, cuando Dios hizo al hombre para que lo adorara a él y viviera, Dios cuidando de él, lo alimentó. El hombre tenía un... Ahora, en el principio, cuando Dios hizo al hombre para que lo adorara a él y viviera, Dios cuidando de él, lo alimentó. El hombre tenía un compañerismo perfecto con Dios. No había nada mal. Yo descendía en la tarde y hablaba con Adán y con Eva. ¡Qué hermoso cuadro! Sin daño. Nadie podía dañarlos. Ninguna enfermedad podía llegar a ellos. Ellos ni siquiera sabían lo que era enfermedad. Ellos no sabían lo que era vejez. Ellos no sabían lo que era ser dañados. Ellos no podían ser dañados. Ellos estaban en la presencia de los poderes omnipotentes de Dios, los cuales los mantenían en control y los guiaba por su espíritu. No había nada que pudiera dañarlos. Si ustedes alguna vez pensaran, yo creo que si este pequeño grupo de creyentes esta mañana pudiera cada vez poner a un lado cada pensamiento, llegar a la realidad, para saber que el gran Jehová Dios, que los crió a ustedes en el principio, está en su lugar de posición hoy aquí en este tabernáculo, en el corazón de cada creyente. ¿Lo creen ustedes? Ahora, en el principio, cuando Dios descendió en la tarde y le habló a Adán y a Eva en la frescura del día, y su gran voz les susurró, y ellos tuvieron compañerismo, se amaron uno al otro, como el movimiento del espíritu pasó por los arbustos. Los leones venían, los tigres, todos ellos, y ellos adoraban al Señor. El hombre estaba consciente en todas las ocasiones que su presencia estaba con él. Ahora escuchen, yo quiero decirles algo, y escuchen atentamente a ello, a esta declaración. Voy a ser solo un poquito diferente esta mañana, voy a expresarme libremente con algo de mi propia teología, algunos de mis propios pensamientos, mis propias concepciones de la Escritura, que yo nunca he dicho antes en esta iglesia o en ninguna otra iglesia. Pero yo creo que sería provechoso en esta mañana. Cada hombre en su propio corazón tiene ideas y demás que él cree y las mantiene sagradas dentro de su corazón y secretos entre él y Dios que nadie más sabe acerca de eso sino él y Dios mismo. Ustedes saben eso, cada uno de ustedes creyentes saben eso. Solo el creyente y su Hacedor mismo. Yo nunca he creído que el cielo era un lugar en donde hay un montón de edificios, en donde hay un montón de casas allá arriba hechas de mezcla, cubiertas con papel, pintura en la pared. Yo nunca he creído que un ser sobrenatural tendría que vivir en una casa literal. Yo creo que cuando Jesús habló en Juan 14, dijo: en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Él quiso decir un cuerpo, un lugar para morar. Porque las Escrituras verifican la misma cosa y dicen: si este tabernáculo terrestre se deshiciere, ya tenemos uno esperando. ¿Lo ven ustedes? Seres mortales son los únicos que viven en habitaciones mortales. Seres inmortales viven en habitaciones inmortales. Entonces, el lugar al cual entramos hasta que regresemos no es un lugar de ladrillo y mezcla y barro o de piedras preciosas o joyas. Es un estado de condición. Nos movemos de esta dimensión en la que vivimos a otra dimensión. Y es una casa, un tabernáculo, una morada. Jesús dijo: destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y ellos pensaron que él estaba hablando del templo de Salomón, pero él estaba hablando de su propio cuerpo. Y él se ha ido a preparar un lugar para cada creyente, para que en el momento mismo que salimos de estas regiones mortales, no salimos para entrar en un mito o algún espíritu sobrenatural, sino que entramos en un tabernáculo, a una morada. Y eso pudiera estar aquí mismo, en este edificio, en esta mañana, en un lugar en el que ninguna radioactividad o nada pudiera tocar. Está allí, solo preparado por Dios. Escuchen, Moisés había estado muerto por 800 años. Elías había sido trasladado como por 600 o 700 años, y ahí ellos se pararon en el monte de la transfiguración, ambos, en sus formas mortales, hablando con Jesús, un poco antes que él fuera al Calvario. ¿Ven lo que quiero decir? Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Que nosotros estamos mirando a algo mítico muy allá, muy lejos, a 100 millones de años. Yo tuve una revelación el otro día, parado allá, en el Monte Palomar, en el observatorio, y viendo el tiempo y el espacio, hasta Marte, y hasta los últimos continentes y demás, y la luz viajando a muchas miles de millas por segundo. Si un ángel viniera de la estrella más lejana y llegara aquí, le tomaría billones y billones y billones de años para llegar aquí. Si él viniera de Marte y llegara aquí, volando a la velocidad de la luz espacial, o a la velocidad de la luz, le tomaría a él billones de años para llegar aquí. Yo no puedo creer que haya una casa allá tan lejos, pero yo creo que esa casa de la que Dios está hablando está presente aquí mismo ahora. Ese es el lugar en donde los seres mortales, cuando cesamos de ser mortales aquí, entramos allá en la inmortalidad, en un lugar. Y yo creo que es en donde Jesús está hoy. El Señor Jesús resucitado, no allá lejos, en alguna parte, a millones de millas de lejos, sino presente aquí mismo con nosotros ahora. En la cuarta dimensión, la gente puede probar que aquí mismo, atravesando este salón ahorita, está pasando radioactividad, mensajes radiales. Pasando aquí, por este edificio ahorita, están pasando imágenes de televisión, pero son demasiado rápidas para nuestros ojos. Ahora, uno va a millones de millas más allá de esa dimensión, y uno entrará en un lugar que es tan real como las imágenes de televisión que están en este salón en esta mañana, en donde está el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado, parado aquí. Y la razón que ustedes no pueden verlo es porque nuestro corazón no ha llegado a estar en armonía con Él. Y la razón que no podemos ver las imágenes de televisión es porque nosotros, nuestros cuerpos, no estamos puestos como instrumentos para recibir cosas mecánicas que se envían. Pero cuando nuestros cuerpos llegan a estar en armonía con Dios, llegamos a ser parte de Él, entonces nuestras almas pueden recibir el poder del Espíritu Santo para vindicar la presencia del Señor Jesucristo y todo su poder y omnipotencia. Él ha resucitado de los muertos. Él vive entre nosotros hoy. Y Él quiere compañerismo con su pueblo otra vez. Su gran majestad, su gloria, está ahora esparciéndose. Y Él está deseando tener compañerismo otra vez con su pueblo, como Él lo tenía en el huerto del Edén. Yo sé que le he dado mucho la vuelta, pero yo quiero darles este cuadro a ustedes. Así nunca lo olvidarán. No importa en dónde están ustedes, si ustedes están en el salón de billar, si ustedes están en un salón de apuestas, ahí está alguien invisible observándolo. Si ustedes están soportando persecuciones por causa del nombre del Señor, no importa lo que sea, marquen a cualquiera que ustedes deseen y observen, el hombre cosechará lo que él siembra cada vez. Si él está haciendo el mal, nunca se escapará. Si él está haciendo el bien, él tendrá que entrar en la gloria con eso. Ustedes no pueden ganarle, es Dios. Él está aquí. Él conoce las mismísimas profundidades de su corazón. Él sabe quiénes son ustedes y todo lo que ustedes han hecho. En las reuniones, algunas veces, yo observo cómo esas visiones se materializan. Yo pienso, oh Dios, ¿cómo puede ser eso? Cuando parado aquí, hace un minuto, se paró un hombre con sus brazos cruzados mirándome, y yo oí su voz hablándome y diciéndome cosas que van a suceder allí, que nunca fallan. Y sin embargo, él se desvanece de mí. Y yo sé que hay una tierra más allá del río, hay una región más allá, en alguna parte, en la que las gloriosas personas de los grandes ángeles de Dios y su ser están en compañerismo otra vez. El compañerismo. Dios, allá en el principio, descendió, y el alma de Adán y de Eva no estaban manchadas. Ellos podían oír el rugir y ver esa hermosa luz brillando allá a través de los arbustos, y era Jehová hablándoles. Entonces el pecado los separó. Ellos entraron en pecado. Dios solamente tenía una preparación para que un hombre pecador llegara a un Dios santo. Y eso no era por justicia propia. No era parchando una cosa vieja. Era por muerte y resurrección. La única manera. Dios condenó al hombre en el huerto del Edén, porque él había pecado y todo su cuerpo estaba completamente envilecido. Y nunca puede usted voltear una nueva página. Escuchen, a mí no me interesa cuánto ustedes se unan a la iglesia, cuántas cosas buenas ustedes hagan. Todo eso está bien. Ustedes le compran el carbón a la viuda cuando ella tiene frío. Ustedes le compran su alimento cuando ella tiene hambre. Ustedes rescatan de la calle a niñitos. Eso está bien, no quitando la seriedad de eso. Pero mi hermano, mi hermana, ustedes son seres miserables. Hasta que el fundamento viejo se ha destruido completamente y ustedes llegan a ser una nueva criatura en Jesucristo, para que esa alma pueda estar en contacto con Dios para el compañerismo. ¿Lo ven ustedes? Entonces, cuando entran en ese maravilloso compañerismo glorioso de su ser, todas las cositas se desvanecen. Oh, se miran sin importancia, tan infantil. Esa es la razón por la cual tenemos los problemas. Esa es la razón que uno ve a los así llamados cristianos viviendo solo. Oye, ellos están bien y mañana están mal. y al día siguiente ellos están. Es porque nunca derribaron el viejo fundamento. Ellos nunca edificaron sobre Cristo. Ahora, fíjense en Él, en su gloria ya. Cuando Él había pecado, Dios sintió mucha compasión por el pobre hombre. Verlo a Él y a Eva alejarse sin salirse del compañerismo. Ellos tenían que arreglárselas por sí mismos. ¿Qué podían hacer? Ellos tenían un padre amoroso que cuidaba de ellos. Pero ahora, debido a la desobediencia, se cortó todo compañerismo. No más compañerismo. Ellos tenían que arreglárselas por sí mismos. Tenían que labrar la tierra y ganar el sustento por el sudor de su frente. Ellos tenían que enfermarse y morir. Y toda clase de problemas y aflicciones y desalientos, ¿por qué? Separados del compañerismo. No más compañerismo con Dios, no podía haber. Ahí es en donde el hombre se para hoy. Esa es la razón que uno los ve en la calle trabajando el domingo. Esa es la razón que uno los ve yendo a pescar, a cazar en domingo. Esa es la razón que uno los ve aquí afuera en carreras de caballos y carreras de automóviles. Por eso uno los ve en los billares y antros y demás. Hay algo en el hombre que está hambriento por algo y él no puede encontrarlo. Y este mundo no puede producirlo. Y la iglesia no puede producirlo con teología mental. Ellos no pueden hacerlo. Un hombre tiene que derribar el viejo fundamento. Y un hombre tiene que ser regenerado y nacer de nuevo y regresar a Dios. No voltear nuevas páginas. Ustedes nunca lo lograrán. Pudiera estar bien. Yo no tengo nada en contra de eso. Las buenas obras que ustedes hacen, pero eso no lo logrará. Unirse a la iglesia no lo logrará. Llevar a sus hijos e ir a la iglesia no lo logrará. Hasta que llegue a ser un asunto individual en ustedes. Hasta que ustedes regresen dentro de este compañerismo. Entonces sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Pues nuestro espíritu da testimonio con su espíritu. Que somos hijos e hijas de Dios. Todas las cosas viejas han pasado, y todas las cosas llegan a ser nuevas. Ahí lo tienen. Oh, hermano, cuando yo pienso en eso, cuán pequeñas estas cositas viejas parecen ser. Mi esposa solía cantar una alabanza, las huellas del desconocido de las riberas de Galilea. Han sido lavadas, la voz que subyugó las olas violentas no será oída ya más en Judea, pero el sendero de ese solitario Galileo, muy contento yo seguiré cada día, y las penas del camino parecerán nada cuando yo llegue al fin de la jornada. Hay algo más allá del velo que jala al cristiano. Él no lo puede explicar, él mismo no lo entiende. Pero hay algo en ese compañerismo que él tiene con Cristo. Sepáralo de allí y llega a ser un vagabundo. Esa es la razón que vemos a la pobre gente americana hoy vagando. Pobre gente allá en la calle. Jovencitas. Jovencitos. Sin compañerismo en lo absoluto. Ellos van a la iglesia. Ellos no pueden recibirlo allí, porque la iglesia es tan formal y ritual. Ellos no pueden encontrarlo allí. Y se van a los billares. Ellos no pueden encontrarlo allí. Salen a las playas del placer. No pueden encontrarlo allí. Satanás los atrapa, les quita sus ropas y todo. Viven en todas clases de adulterio. Pobres personitas llegan a una reunión en alguna parte diciendo, oh, hermano, ¿cómo yo me suicidaré? No pueden encontrarlo, no. El pecado separa a un hombre del compañerismo. Ahora, amigos, solamente hay un camino de regreso. Yo he visto a muchos de ellos que podían danzar en el espíritu, que podían hablar en lenguas, y podían correr por todo el edificio y todo lo demás, y todavía sin compañerismo, tan miserables como pudieran estar, porque edificaron sobre el fundamento errado. Correcto. Tenemos que obtener la cosa correcta, la primera cosa primero. Si ustedes no lo hacen, todo su comienzo está errado. Ustedes tienen que regresar al fundamento. Ahora, démonos cuenta lo que es el fundamento. Entonces, si podemos encontrar el fundamento verdaderamente en la palabra de Dios, entonces ya no hay más pregunta. Solo observen lo que sucede. Ahora, escúchenme, mis hermanos y hermanas en el Señor. Solamente hay un fundamento para el compañerismo. Solamente hubo una ocasión y un lugar en el que Dios alguna vez extendió el tapete de bienvenida de regreso a la raza caída de Adán. Solamente una. Esa fue en el huerto del Edén, cuando Él la extendió a manera de la sangre derramada. Yo creo en la sangre. No hablar acerca de ella. Yo me refiero a adorar en ella. Ahora, cuando Dios hizo una reconciliación para Adán y Eva, Él la hizo por medio de la sangre derramada de un sustituto inocente, por medio de la sangre derramada. Oh, hoy las iglesias formales, aristócratas, se han alejado de ella. No la predican en lo absoluto. Y ellas tienen algunas pláticas acerca de política y cada cosita de alboroto en el mundo. Esas son las iglesias formales. Y la iglesia del Evangelio completo se ha salido con tantos sismos, cositas, que ellos deben hacer esto, y pequeñas evidencias y cosas hasta que se apartaron de ella. Y todo el mundo ha llegado a ser una conglomeración de necedades. Correcto. Que es una condición lastimosa mirar la condición, a menos que Dios rápidamente haga algo. Toda la cosa está arruinada. Dios, envíanos predicadores hoy que se paren en el fundamento, que le digan al hombre y a la mujer que pecan, la manera para ir al hogar es por medio de la sangre derramada del Señor Jesús, la única manera. No hablar acerca de ella, yo me refiero a entrar en ella. Dios inmoló al Cordero, cubrió a Adán y a Eva con la piel, y derramó la sangre, un camino de regreso al compañerismo otra vez con Dios. Entonces Adán únicamente podía regresar a Dios por medio de la sangre derramada. Caín salió con la primera idea de Adán, y él mismo se hizo una religión cosiendo hojas de higuera. Adán lo hizo para él y Eva, pero ellos se dieron cuenta que no era la manera apropiada de Dios. Por lo tanto, no podían pararse en su presencia. Y hoy, todavía usamos autosuficiencia. Usamos todas las diferentes ideas y vanas filosofías de hombres. Y eso es absolutamente nada. Jesús dijo, el hombre me adora enseñando por doctrina sus tradiciones de hombres. Me adoran en vano. Ustedes pudieran adorar al Señor y todavía no estar adorando de la manera correcta. No sería contada para ustedes como reconciliación. Miren, tabernáculo, quiero que ustedes piensen en esto. No permitan que se les pase por alto y digan, el hermano Bill vino y dijo esto y eso. Recíbalo en su corazón. Mediten en ello. ¿Por qué tenemos nuestras altas y bajas? ¿Por qué van las cosas de la manera que van? Es porque primero tenemos que regresar al fundamento. Ahora, Adán pensó que seguramente si él se cubría su desnudez, bueno, él estaría bien. Los hombres piensan la misma cosa hoy. Yo me uniré a la iglesia. Quizás mucha gente dice, yo quiero ser como la otra, así que yo puedo creer. Yo puedo palmear mis manos hasta que grito. Otros dicen, yo creo que si yo hablo en lenguas un poquito, yo estaré bien. Y usted puede recibir una voz de confusión y no hablar en lenguas, o usted pudiera recibir el genuino hablar en lenguas y todavía no estar bien. Pablo dijo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, nada soy. Usted dice, bueno, si yo pudiera ir allí y poner manos sobre los enfermos y que sane, yo estaría bien. Pablo dijo que Jesús dijo, muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, ¿qué me eché yo fuera demonios en tu nombre? ¿Qué no profeticé yo, prediqué yo en tu nombre? ¿Qué no he hecho en tu nombre muchas obras poderosas? Entonces yo les declararé, yo nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Viniendo de alguna otra manera. Dejen que eso penetre profundo. Viniendo de alguna otra manera, aparte de la manera apropiada de Dios. La sangre. Adán salió con tan buena cobertura, solo tan fundamental como podía ser. Pero era la cosa incorrecta. Y hoy, la gente tiene iglesias y ellos se unen, ponen sus nombres allí, van a reformarse, se paran y toman la comunión y hacen cosas diferentes, tan religiosas como pueden ser. Pero todavía esa no es la manera. Eso no es lo que Dios dijo. Entonces, sobre las bases de la sangre derramada, Adán y Eva tenían un camino abierto para regresar otra vez al hogar para tener compañerismo con Dios. Fue usada por todas las edades. Por cada edad fue usada. Job, el libro más antiguo de la Biblia, de regreso a nuestra lectura de la Escritura, él lo usó. El libro de Job fue escrito antes que Génesis fuera escrito. El libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Ahora, por supuesto, Moisés escribió Génesis cientos de años después. Pero Job, miren, la única manera que él tenía para acercarse a Dios para compañerismo era a través de la sangre derramada del Cordero y una ofrenda encendida. Y en un tiempo, Dios lo había bendecido y llegó a ser un gran hombre. Él tenía riquezas acumuladas, camellos y bueyes y ovejas. ¡Oh, qué gran hombre era él! Y todos se inclinaban a él y decían, ¡Job! ¡Oh, tú eres un ejemplo! Entonces, Satanás, el acusador, subió y dijo delante de Dios, y Dios dijo, ¿has considerado a mi siervo Job, un hombre justo, un hombre perfecto? No hay ninguno como él en toda la tierra. Piénsenlo. Nadie como él en toda la tierra. Él dijo, seguro que sí. Tú tienes una cerca alrededor de él. Y ese hombre tiene todo, buena salud, y buena fortaleza, y bastante dinero, y bastante de todo. Seguro que sí, él puede servirte. Pero dijo, permítemelo unos cuantos minutos. Dijo, yo lo despedazaré. Y dijo, yo haré que te maldiga en tu rostro. Ahora fíjense. Oh, cómo amo esto. Dios, conociendo el corazón. Job solo tenía una manera. Esa fue a través del compañerismo. A través de la sangre derramada. Él había hablado con Dios. Él sabía que él era. Dios tenía confianza en Job porque él había tenido compañerismo con Job. ¡Oh, Dios! Que el tabernáculo Branham vea eso hoy. La única manera que Dios puede tener confianza en usted no es porque usted hace algo o con su fe hace algo, sino cuando usted tiene compañerismo. Amén. Compañerismo. Un gran avivamiento bautista está aconteciendo ahora. Yo oí a un predicador bautista decir el otro día, en el Churchill Downs, habrá más miembros bautistas allá en el Churchill Downs que los que atenderán al avivamiento bautista. Eso es la verdad. ¿Por qué? Porque la iglesia bautista ha fallado. Ellos llegan a ser bautistas por membresía. Ellos llegan a ser bautistas uniéndose a la iglesia. Ellos llegan a ser bautistas por una pila bautismal. Pero si ellos tuvieron compañerismo con su Hacedor, la presencia de Dios, para hablar y tener comunión con Él, serían tesoros mucho más grandes que las cosas de este mundo. Ellos nunca tendrían que preocuparse respecto a que ellos se fueran a tales lugares. Usted no tiene que preocuparse respecto a eso si alguna vez un hombre entra en compañerismo. Amén. Ustedes podrían decirme qué gran hombre es el hermano Neville. Cuán fino hombre es él. Si yo solo lo oyera, estaría bien, yo lo creería. Oh, seguro que sí, yo lo creo. Pero yo nunca sabré personalmente hasta que yo tenga compañerismo con él por un rato, hasta que nos sentemos a la mesa juntos, mirarnos uno enfrente del otro en la mesa y vaciar nuestros corazones uno delante del otro y nuestros espíritus empiecen a armonizar. Entonces yo sé de lo que Él está hecho. Y hasta ustedes pudieron oír de Jesús por la predicación. Ustedes pudieron oír a sus madres decir, Él es maravilloso. Ustedes pudieron oír a un ministro decir, Él sana a los enfermos. Y Él pudiera haber enviado su poder y haberlo sanado a ustedes. Pero ustedes nunca sabrán lo que es hasta que ustedes se sienten una vez con Él. En compañerismo. Y sus espíritus armonicen, dando testimonio uno al otro, que ustedes son hijos e hijas de Dios. Entonces las viejas cosas pasaron. Ustedes no tienen que preocuparse respecto al mundo ya más, porque con una ofrenda Él ha perfeccionado para siempre aquellos que tienen compañerismo con Él a través de la sangre. El compañerismo. Ahora, Dios tenía confianza en Job. Él había tenido compañerismo con él, y él sabía que Job podía confiar en él. Así que él dijo, muy bien, Satanás, ve, él está en tus manos, pero no tome su vida. Tú le puedes hacer todo lo demás a él. Así que Satanás, bueno, en su oficio, él va y mata a todos los hijos de Job. Ahora, yo quiero que se fijen en una cosita. Job como que tenía un presentimiento de eso, creo yo. ¿Se fijaron ustedes? Cuando sus hijos, todos ellos, se reunieron un día, cuando tuvieron un gran banquete, ahí es en donde uno generalmente se mete en algún problema, yendo a estas grandes fiestas. La oficina tendrá una gran fiesta. Ustedes salen en la víspera de la Navidad, como dijo Billy Graham en el periódico el otro día, y se emborrachan bien y bonito por primera vez. Ustedes tienen que hacerlo para que sus almas se desahoguen. Ustedes han estado amarrados por tanto tiempo que solo tienen que salir y dejar a su alma libre por un rato. Solo salen y tienen mucha diversión, como para que ustedes mismos se relajen como en una vacación. Hermano, eso muestra que usted nunca tuvo compañerismo con Cristo. Si un hombre o mujer alguna vez ha tenido un genuino gusto divino de compañerismo con Cristo, yo preferiría tener eso que todas las vacaciones y cosas en el mundo. Seguro que sí. Si ustedes quieren darme relajamiento, permítanme sentir a Cristo, permítanme hablarle a Él un poquito y mis cargas se van. Todo está terminado. No. Yo preferiría hablar con Él que todo lo que el mundo tiene, tener compañerismo con Él. Así que Dios sabía que Job había probado. David dijo, gustad y ved que el Señor es bueno. Solo gusten de Él una vez y vean si Él no es bueno. Sabe como miel en la roca. Ahora, el gran compañerismo. Así que Satanás descendió, pero antes que él descendiera, Job dijo, bueno, mis hijos están en una fiesta en esta noche. Me pregunto si pudiéramos tener más padres y madres como Job. Padres. Dijo, mis hijos están en una fiesta en esta noche. Ellos han llamado a algunos de los vecinos mundanos. Ahora, tal vez, quizás ellos habrán pecado. Oh, hermano, si madres y padres hicieran más de esto, ellos no tuvieran delincuencia juvenil. Los niños no anduvieran en las calles como andan. Ven, dijo, ahora, por si acaso, ellos habrán pecado. Yo voy a ofrecer una ofrenda por cada uno. Por si algo sucede, ellos tendrán un camino por la sangre derramada, por el cual venir a casa. Oh, hermano, yo lo ofreceré por ellos. Así que esta es por Juan. Yo ofreceré un sacrificio, Dios, por Juan. Ahora, si sucede que él se desvía del camino allá, si el Espíritu Santo no ha venido todavía para guiarlo, así que si él se desvía del camino, Señor, yo le abriré un camino aquí. Oh, hermano, María, ella está allá en esta noche. Así que, Señor, si ella se desvía, yo le he creado bien, pero si ella se desvía, yo le abriré un camino por este camino de sangre derramada para que regrese. Dios, danos algo más de esas madres antiguas orando en la noche por sus hijitos de esa manera. Es el espinazo de cualquier nación. Muy bien, yo les abriré un camino. Así que después de un tiempo, la ira del diablo descendió y los mató a cada uno. Salió y mató a todas sus ovejas y a todo su ganado. Y todo lo que él tenía, aun su propia salud decayó. Y le brotó una sarna maligna y se sentó en un montón de ceniza con un tiesto rascándose la sarna maligna. Todo lo que él tenía se había terminado. Oh, hermano, aquí está, miren. ¿Qué si entonces él hubiera tenido solo fe intelectual? Sus razonamientos hubieran dicho, cuando Bildad y todos ellos vinieron y empezaron a decir, mira Job, yo quiero que razones esta cosa ahora. Ahora mira, muestra que tú estás mal. Toda tu teología está mal, Job. Porque tú ves que Dios te ha vuelto su espalda. Tú te has unido a la iglesia incorrecta. ¿Ves, Job? Mira, todo te ha salido mal. Pero Job, si eso era todo lo que él hubiera tenido, si eso era todo lo que él podía pensar, su propia mente le hubiera dicho, lo hubiera razonado y dicho, yo creo que ellos están bien. Yo creo que ellos están bien. Pero, amén, Job tenía compañerismo. Dijo, no, yo no estoy mal, porque estoy basando mi fe sobre esta sola cosa, que yo he hablado con él, y yo he venido por su manera provista. Yo he venido por la manera de la sangre derramada, y eso es lo que él requiere. Y yo le he hablado a él, y mi alma vive en él. Ahí lo tiene usted. Compañerismo. Nada como eso. Deje su adoración formal y entre en compañerismo con él una vez. Pare eso de ir a la iglesia en domingo y decir una oracioncita todas las noches antes de acostarse y verdaderamente salga y entre en compañerismo. ¡Qué va! Usted se apresurará y lavará los platos para que así usted regrese otra vez al compañerismo leyendo la palabra, hablando con él. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que el mundo necesita hoy, amigo cristiano. Eso es lo que usted necesita, eso es lo que yo necesito. Eso es lo que todo el mundo necesita, es regresar al compañerismo. A tener compañerismo con él, conocerlo a él. Pablo dijo, el compañerismo es su sufrimiento, soportando persecuciones con él. Ustedes saben, Pablo era un Él era el hombre que había sufrido con Cristo. Y cuando ese esclavo allá había escapado, me gusta eso, Pablo había sufrido tantas persecuciones, tantas cosas de Cristo, al grado que cuando ese esclavo fugitivo escapó, Pablo dijo, le escribió a su dueño, después que el esclavo se había convertido, él dijo, no lo trates ya más como un esclavo. Dijo, trátalo como un hermano. Dijo, si algo te debe, cárgamelo a mí. Cuando yo vaya, yo te pagaré. ¿Ven? Él había estado en tanto compañerismo con Cristo en su sufrimiento, al grado que él sabía lo que era ser un desechado. ¿Saben ustedes lo que es ser un desechado? Él sabía lo que era tener compañerismo en su sufrimiento, así que él sabía cómo compadecerse de otros. Esa es la razón que Cristo llegó a ser humano, para que él pudiera conocer los gemidos de enfermedad, para que él pudiera conocer las angustias del desaliento, para que él con nosotros pudiéramos tener compañerismo juntos, porque él ha estado participando de vida como nosotros, de desalientos y angustias y enfermedades, porque él llevó nuestras enfermedades y nuestras dificultades en su propio cuerpo, compañerismo. Fíjense ahora, rápidamente, llegaremos al término de esta plática de compañerismo. Ahora, Job tenía compañerismo. ¿Y qué momentos tan maravillosos fueron? Y así, Dios no podía, Satanás mejor dicho, no podía apartar a Job de su compañerismo. Así que su esposa salió, el último recurso. Satanás dijo, yo lo agarraré por medio de su esposa, y yo la haré a ella. Los hijos no pudieron, así que yo, y perdiendo todas sus riquezas, no podía lograrlo, perdiendo su salud, no podía lograrlo, así que la cosa más cercana a un hombre en la tierra es su esposa, o debería ser. Así que él tomó a su esposa, y él salió allí, y ella le dijo, Job, mira cómo te ves. Dijo, parece como que alguno de ellos debe estar bien. Bueno, tú has de pertenecer a la iglesia rara. Tú has de estar todo enredado, Job. Quizás tú has estado en error. Bueno, mira, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Mírate, nosotros pudiéramos unirnos a una iglesia mejor. Y él dijo, tú hablas con una mujer fatua. Él sabía en dónde estaba parado. No en alguna teología mental, no en alguna fe intelectual, sino en un compañerismo con Cristo a través de la ofrenda encendida, la sangre. Él había adorado a Dios. Él dijo, tú hablas como una mujer fatua. Él dijo, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Ahí lo tienen ustedes. Eso es el adorador en compañerismo. Ese es el hombre que verdaderamente ha hablado con él. Entonces ustedes saben de lo que están hablando. Si ustedes solo han tomado algo más, y esas están bien. Todas esas otras cosas están bien. Yo no tengo nada en contra de ellas. Pero eso todavía no es el fundamento. No edifiquen solo en eso. Fe intelectual. Regresen aquí al fundamento, recíbanlo aquí, y luego adoren con él, hablen con él, tengan compañerismo con él, y luego edifiquen sobre esas otras cosas. Traigan esas otras cosas a ese fundamento. Pero ustedes están procurando traer estas verdades fundamentales sobre un fundamento que no tiene nada de ello. Es como poner el hermano Buda aquí, en alguna parte del edificio, es un contratista. Bueno, ¿qué bien le haría a él tomar un edificio viejo que está comido de gusanos, que las termitas se han comido el edificio y está podrido hasta el fundamento, e ir y conseguir algo de la mejor madera que él pudiera encontrar? Buena madera roja, seca, curada. Y clavarle la casa, ir allá y conseguir pintura que está recomendada por la mejor pintura del país, compañía del mundo. Él diría, mire aquí, predicador, yo puedo mostrarle a usted que esta es la verdadera y genuina madera roja. Yo diría, sí, hermano Wood, eso es correcto. Mire aquí, aquí está el sello de aprobación de que esta es la mejor pintura que pudiera ponerse en una casa. Eso es correcto, hermano Wood, pero su fundamento está mal. tiene que derribarse. Ese es el problema. Leer la Escritura está bien. Predicar el Evangelio está bien, pero su fundamento está errado. Destrocen su concepción mental de cosas y reciben a Dios en su corazón por medio del derramamiento de la sangre. Y luego edifiquen de allí. Su madera está bien si ustedes la ponen en el fundamento correcto. Ahí lo tienen ustedes. Solamente no se enojen conmigo ahora. Pueda que corte un poquito, pero esto es la verdad. Esto es lo que le ayuda. Ahora fíjense. Regresen al fundamento correcto, al compañerismo. Ahora, ¿cómo vamos a entrar en compañerismo, hermano Branham? ¿Qué nos trae dentro del compañerismo? El derramamiento de la sangre. Fue en el Edén. Fue aquí, con Job, después del Edén. Ahora pasemos a otro lugar más, y a dos, y luego nos apresuraremos a terminar. Ahora escuchen atentamente, aquí está cómo es que ustedes entran en ese compañerismo. ¿Cómo lo recibe uno, hermano Branham? ¿Cómo entra uno en este compañerismo? Por medio del derramamiento de la sangre. No por alguna experiencia, no señor. No por alguna emoción mental, no señor. No por algún ejercicio corporal, no señor. Esas cosas están bien, tan buenas como puedan ser, pero todavía no es la verdad fundamental. No por alguna experiencia, no señor. No por alguna emoción mental, no señor. No por algún ejercicio corporal, no señor. Esas cosas están bien, tan buenas como puedan ser, pero todavía no es la verdad fundamental. Deje eso aquí a un lado, hasta que usted regrese aquí. Aquí. Hasta que llegue el altar y todas las cosas viejas pasaron. Una paz que sobrepasa todo entendimiento entra al grado que usted no puede odiar más. Usted no puede envidiar más, al grado que algo lo hace amar al peor enemigo que usted haya tenido. No una imaginación, algo que lo guardará a usted. Y hablar acerca del vecino que lo persigue. Algo que hará a aquellos, amar a aquellos que lo ultrajan, lo hará orar por aquellos que son indiferentes y hostiles hacia usted. Eso es el fundamento. Cuando el ángel señador atravesó la ciudad, a él se le fue ordenado por una marca sobre aquellos que gimen y claman por las abominaciones hechas en la ciudad. Yo digo esto con reverencia ahora y con respeto. No se enfurezcan conmigo, mejor dicho, no se enojen, pero ¿qué si el ángel sellador cruzara esta nación hoy? ¿En dónde encontraría él hombres tan profundamente consagrados a Dios, al grado que ellos claman día y noche por los pecados de esta nación derrumbándose? ¿En dónde marcaría él a la iglesia que ayuna y ora y anhela, Señor Jesús? ¿En dónde encontraría él esa persona? Nos hemos ido tras educación. Nos hemos ido tras grandes sermones arreglados. Nos hemos ido tras el vestir de Hollywood y fanatismo. Las iglesias deben ser muy grandes, deben ser elegantes, debe haber crucifijos por donde quiera, debe haber órganos de cañones. Esas cosas están bien, pero hemos puesto todos nuestros pensamientos en eso y hemos dejado la cosa verdadera afuera. La gente pentecostal se fue de la evidencia inicial, hablando en lenguas y gritando y algo. Eso está bien, pero ustedes han dejado la cosa verdadera afuera, porque está probado que ustedes no pueden amar a Dios y odiar a la misma vez. Agua amarga y dulce no procede de la misma fuente. Ustedes no pueden hablar en lenguas y tener sanidad divina en la iglesia y todavía tener envidia y riña y malicia y odio. Ustedes no pueden hacerlo. No se mezclará. Dios la sacará, tan cierto como estoy parado aquí. Tienen que regresar. Eso es lo que le sucedió a la iglesia. Ustedes dicen, ¿está usted en contra de hablar en lenguas? Y no, señor, yo lo creo. Es la palabra de Dios. Pero veo a dónde la iglesia se ha ido, a un montón de cosas de alboroto, y nunca ha regresado. Nunca ha reconocido todavía esto. Porque ellos hacen estas cosas, y la malicia, y el odio, y la riña, los mezclan juntos, y el aceite y el agua no se mezclarán. ¿Ven lo que quiero decir? Regresemos. Permitan que este grupito, en esta mañana, aquí en el tabernáculo Brana, propongan en sus corazones, estamos regresando. Estamos regresando al fundamento. Dios, crea en mí un espíritu recto. Crea en mí un amor, una paz que sobrepase todo entendimiento. Y oh, Dios Todopoderoso, de allí edifícame entonces. Cuando yo vea algo que va mal, permíteme regresar al fundamento y empezar otra vez. Derribar los barrotes y empezar otra vez. Tiene que ser edificado bien, porque solamente, porque no importa cuán alto usted lo edifique, será una caída más fuerte cuando usted caiga. Amén. Oh, hermanos. Ahora, Israel, cuando ellos entraron en compañerismo con Dios, había solamente un lugar para el compañerismo con Dios. Y ese era en el tabernáculo. En el tabernáculo es en donde el sacrificio sangriento acontecía todo el tiempo. El pueblo, Dios nunca prometió encontrarse con el pueblo en ninguna otra parte, sino bajo la sangre derramada. Piénsenlo. Yo voy a dejar que eso se empape por un minuto ahora. Estamos preparándonos para terminar. Miren, Dios nunca ha prometido de encontrar a ningún hombre bajo sus méritos sobre cuán bueno él es o cuán buena ella es. Él nunca ha prometido encontrarlos allí. No hay compañerismo con Dios sobre su propio mérito. El único lugar en el que hay compañerismo es bajo la sangre derramada. Desde Génesis hasta Apocalipsis es solamente a través de la sangre del sustituto inocente para cubrir al culpable pecador penitente. Solamente la sangre. Ahora fíjense rápidamente. Israel fue al edificio, ellos derramaban la sangre, y en este edificio era el único lugar en el que Dios encontraría y tendría compañerismo con el creyente. En el edificio, allí es en donde estaba la sangre derramada. El cordero moría en el altar diariamente, la sangre se derramaba y el humo negro se posaba sobre el tabernáculo y Dios no podía ver el pecado. Así que la gente se metía debajo de la sangre y tenía compañerismo. Ahora fíjense, allá en Éxodo, como por el capítulo 19, encontramos cuando los hijos de Israel iban a empezar su jornada. Deme toda su atención por un momento ahorita, antes que terminemos. Dios le dijo a Moisés, él dijo, quiero que vayas allá y tomes una becerra roja, sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Yo quiero que la tomes y la degolles, y luego quiero que tú, cuando la degolles, que Eleazar, el sacerdote, presencie y sea testigo, y cuando él lo haga, a medida que la becerra muere, que meta sus dedos en la sangre y la rocíe sobre la congregación, sobre el lugar de adoración, 7 veces sobre la puerta, de esta manera, 7 veces sobre la delante del arca, el lugar público de adoración, y luego tome la becerra y la líe y la queme, y tome sus cenizas y las mezcle con madera escarlata e hisopo y cedro. Oh, quisiera que tuviéramos tiempo para entrar y ver qué son esos. Madera escarlata e hisopos y cedro. Ustedes se darían cuenta que Jesús no murió en un cornejo como ellos dicen que él murió. Fíjense. Y luego quémala toda junta y ponla en un lugar limpio afuera para las aguas de separación. Y cada vez que una persona está fuera del compañerismo, él debe venir y que esta agua de separación sea rociada en él. Entonces él puede entrar en el compañerismo. Y fuera de eso, él no puede entrar. Ahora observen cuán hermoso es esto. Ahora, antes de terminar, lo primero, la becerra roja, el color rojo, significa algo. Ahora, rojo para nosotros significa peligro. Es una mala señal al ver rojo. Significa alto, es peligro. Y también rojo en la Biblia es una cobertura. Rojo es una expiación. Rojo es seguridad. ¿Recuerdan ustedes cuando la ramera Rahab bajó a los espías a través de la cuerda roja para protegerlos? Siempre hay seguridad bajo el rojo. Ahora, la sangre roja. Ahora miren, ustedes hagan la investigación científica y ustedes tomen rojo, un pedazo de tela roja o un pedazo rojo de algo, celofán, y miran a través de un pedazo rojo, y rojo a través de rojo se mira blanco. Inténtenlo. Tomen el rojo y miran a través del rojo, se mira blanco. Bueno, nosotros, por causa de las maldades, somos rojo, aunque vuestros pecados sean como la grana, rojo a través de la sangre derramada del Señor Jesús, Dios mirando a través de ahí, rojo a través de rojo, se mira blanco, serán blancos como la nieve. ¿Ven? No a través de su otra cosa, sino a través de la sangre, el único lugar que él puede tener compañerismo fuera de allí. La propia justicia de usted, él nunca la verá. Las buenas obras, él nunca las reconocerá hasta que usted venga debajo de la sangre. Entonces, él lo ve a usted como su propio hijo amado o su hija. Rojo a través de rojo se mira blanco. No importa lo que usted ha hecho, amigo pecador, cuando Dios mira, ve que usted está confesando sus pecados, reconociendo este mal, y Dios mira a través de la sangre del Señor Jesús, Él lo ve a usted blanco como la nieve. No importa lo que usted ha hecho, Él lo está mirando a usted a través de la sangre de Cristo. Usted está redimido. ¡Qué cosa tan más preciosa! Dios nunca lo condenará a usted jamás. Él no puede condenarlo. Cuando Dios hizo al primer hombre, Él hizo los cielos y la tierra, y cuando Dios se paró en la vieja creación y la miró, Él no la miró para juzgarla. Él la miró y dijo, ¡cuán bueno es! Él la admiró. ¡Oh, hermanos! ¿Lo ven? Él miró y vio cuán buena era. Todo estaba perfecto, los árboles y todo, el hombre, la mujer, todo era perfecto. Él dijo, es bueno en gran manera. Pero miren, Satanás pervirtió eso. Pero si Dios no podía condenar su primera creación, ¿cómo no será más imposible que Él condene su segunda creación? Cuando usted es criado nuevo en Cristo Jesús, usted mismo no puede hacerlo, no importa cuánto usted quiera, usted no puede hacerlo. Es un don de Dios. Ninguno puede venir a mí, a menos que mi Padre lo trajere. Y todo lo que viene a mí, yo le daré vida eterna y le resucitaré en el día postrero. Y cuando Dios lo hace nacer de nuevo por el Espíritu Santo, Él solo puede mirarlo a usted como una obra perfecta porque Él mismo lo hizo. ¡Gloria! ¡Amén! ¡Amén! Él no puede condenarlo porque usted es su hechura. ¡Amén! ¡Oh, hermano! Me siento con ganas de gritar como el metodista. ¡Piénsenlo! Usted es la obra de Dios. Él lo hizo por medio, ¿cómo? De gracia soberana. No porque usted brincó, no porque usted fue a la iglesia, no porque usted volteó una página nueva, sino porque Dios, por su misericordia, lo trajo dentro de Cristo y del compañerismo, y lo mira usted como una obra perfecta propia. ¿Por qué? Yo lo traje a Él, yo lo presenté a través de la sangre, y no hay nada mal con mi obra. Él dijo, tú eres la hechura de Dios. Ahora, esperen un momento. Ahora, ¿cómo venían ellos ahora? Ellos venían, y si ellos habían hecho algo mal, estas aguas de separación debían guardarse en un lugar limpio. Oh, desearía que pudiéramos tratar sobre ello un ratito. Un lugar limpio. Las aguas de separación es la palabra. Pablo dijo, en Efesios aquí, dijo, porque Él nos ha lavado con el agua de la palabra. ¿Ven? Las aguas de la separación. La palabra, la predicación de la palabra, lo separa a usted, usted oye la palabra, usted dice, yo estoy mal, es mejor que deje esto, estoy jugando mucho a la iglesia, es mejor que deje eso, ¿ve? Esas son las aguas de separación y debían ser guardadas en un lugar limpio, no en un predicador fumador de cigarrillos, no señor. no en un predicador que anda por todo el país, anda con otras mujeres y cosas como esas, no en una iglesia que practica amor libre y todas esas cosas impías, y va a juego de béisbol, y tiene grandes entretenimientos y bailes sociales en la iglesia. Es para guardarse, la palabra de Dios, es para guardarse en un lugar limpio. Amén. Un lugar limpio, para que cuando el hombre pecador venga, él pueda entrar a un lugar limpio y ser rociado con las aguas de separación. Entonces, ¿qué es? Cuando él está enseñando la palabra ahora, ¿son las aguas correctas? Ahora, si usted está rociado con las aguas cerradas, ellas dirán, únase a esta iglesia. Esta es una iglesia fina, usted debería poner su nombre en el libro. Oh, lo tenemos, gloria a Dios, lo tenemos. Esas son las aguas cerradas, las aguas correctas de separación que eran, hablaban de un sustituto inocente que murió por un pecador culpable. La becerra roja murió, la cual fue un tipo de Cristo. Y recuerde, nunca había sido puesto un yugo en su cuello. Cristo no estaba enyugado a ninguna organización. Él no se metió con ellas en lo absoluto. Él no estaba enyugado con todo esto. Que no es nada. Si tuviéramos un poquito de tiempo, entraríamos en eso. Muy bien. Pero era hecha aguas de separación. Ven, no hace alarde de una iglesia denominacional. No tiene nada que ver con ello. Solo hablará de un sustituto muerto que murió en su lugar. No nosotros. No nuestra iglesia grande, no nuestra organización, sino que era un sustituto inocente que murió en su lugar, el cual fue Cristo Jesús el Señor. Entonces, trayéndonos la palabra, las aguas de separación son puestas en la persona. Ahora fíjense rápidamente antes que terminemos. Ahora, la siguiente cosa, la sangre de este sustituto inocente era puesta 7 veces, de esta manera, como un testimonio público. 7 es el número completo de Dios, 7 edades de la iglesia, las últimas 7 edades de la iglesia de Filadelfia, la iglesia de la Odisea y la iglesia, cada edad de la iglesia debe pasar a través de esa misma sangre derramada. Ahora, el hombre ha venido, él se siente en la congregación, él ha oído la palabra. Ahora fíjese, él quiere compañerismo, él no puede entrar en el edificio, ese edificio era el único lugar de compañerismo. El único lugar al que ellos podían ir era a ese edificio para tener compañerismo con Dios, porque Dios solo los encontraba allí adentro. Ahora, pongan mucha atención ahora. ¿Qué tipo de Cristo? Hoy, Dios no ha prometido tener compañerismo a través de la metodista, a través de la bautista, a través de la pentecostal. Él ha prometido tener compañerismo en Cristo Jesús. Ahí es en donde está su compañerismo. Ustedes pueden tener compañerismo uniéndose con hombres de la misma naturaleza. Ustedes pueden ir y unirse con el ante, el alce, o con los hombres raros, esas logias. Ellas están bien. Son buenas. Pero eso no es de lo que yo estoy hablando en esta mañana. Yo estoy hablando respecto al compañerismo con Cristo, el Eterno. Ahora, entonces cuando la sangre ha sido rociada a las aguas, el lavamiento del agua por la palabra salió. Usted dice, bueno, mire, yo me he unido a la iglesia, yo he hecho esto, pero realmente no he tenido esa experiencia, que es, son las aguas de separación. Bueno, yo pensé que estaba bien si yo me unía a la iglesia de mi madre. Eso no es, hermano, no señor. Alguien murió por usted, ese fue Cristo Jesús, usted debe aceptarlo a él, entonces usted recibe eso. Entonces, la cosa que sigue, usted empieza a caminar hacia el compañerismo. Aquí viene usted, bueno, hermano Bana, ¿en dónde puedo tener compañerismo? En Cristo, en el templo, el tabernáculo de su morada. ¿Cómo lo hago? Primero, se encamina hacia la puerta. Usted ha escuchado la palabra, entonces usted se encamina hacia la puerta. Usted tiene una fe mental. Usted dice, sí, yo escuché la palabra, yo la creo. Ahora, antes usted puede entrar, en este lugar hay un velo de sangre colgando allí para la limpieza. Y usted debe reconocer esa sangre como un sustituto inocente. A través de la predicación de la palabra, baja el velo de la sangre. Allí adentro usted ve que alguien murió en su lugar y usted destruye todas sus posesiones terrenales, todas sus ideas de fiestas, de entretenimiento, todos sus bailes, su vida inmoral y todas las cosas que usted ha pensado dentro de usted que usted va a la iglesia y su nueva regla, sus 10 mandamientos, su idea de no comer carne y todas estas cosas, usted las pone a un lado, se sumerge totalmente dentro de la sangre y dice, Señor, lávame y límpiame. Entonces el Espíritu Santo, dentro de esta célula de sangre en donde está el compañerismo, lo pasa a través de la limpieza de la sangre para entrar en el Señor Jesús. Por el Espíritu Santo, entonces usted está en compañerismo. Todas las cosas viejas han pasado. Entonces usted está en el compañerismo por el Espíritu Santo, atrayéndolo a una relación con Dios. Y entonces solamente hay, aquí está, solo un lugar de reunión en el que cualquiera puede reunirse y adorar hoy, en compañerismo genuino, y ese está en Cristo Jesús. ¿Lo ves, iglesia? Yo he sido extenso en esta mañana. No pensé, no planeé quedarme tanto tiempo. Pero yo espero que ustedes vean lo que yo he procurado presentarles a ustedes, que no importa qué fundamento. Puede ser que usted sea muy bueno, puede ser que pertenezca a una iglesia fina. Todo eso es bueno, nada en contra de eso. ¿Pero alguna vez ha venido usted al compañerismo con él? Venido, y la única manera que usted lo hará es a través de la sangre de su sufrimiento. Entonces usted llega al lugar y oye la palabra y dice, sí, Jesús murió en mi lugar, yo creo eso. Ahora, yo tengo que ser limpiado de todo ese temperamento y toda esta cosa con la que yo voy. Ahora, Señor, tómame a través de la sangre, aquí estoy, y después de un momento, la dulce paz que sobrepasa todo entendimiento entrará en el corazón humano, entonces usted mirará allá arriba y podrá decir, ahora, yo estoy viviendo en el compañerismo, a donde quiera que voy, todo lo que haga, yo estoy en este compañerismo maravilloso, paz que sobrepasa todo entendimiento, el Espíritu Santo está viviendo en mí, yo vivo cada día, si viene la muerte, ¿qué puede hacerme? No puede dañarme. Su alma anhela algo allá. Diariamente usted está buscando eso y viendo en dónde está su viejo tabernáculo aquí. Tiene dolor continuamente y gime y rechina. Y oh, hermano, a medida que los dolores de parto vienen sobre él. Correcto. ¿Qué quiere decir? Esta vieja masa de barro algún día se va a desvanecer, pero hay algo dentro de esa masa de barro allí que está procurando salir, procurando liberarse. Oh, ¿qué es? Es el pajarito llamado alma. Y la única manera que puede ser libre será una mañana cuando el barro se quebrará y caeremos y nos levantaremos y poseeremos el premio eterno. Cuando el alma va a encontrar a su amado allá con sus brazos abiertos, la única cosa que lo está reteniendo aquí son estos pequeños despojos viejos de este montón de barro viejo, y de la única manera que Dios puede predicar el Evangelio hoy es a través de esa masa de barro, y por eso es que Él los está reteniendo aquí, y por eso es que ustedes, personas enfermas, tienen el derecho de venir a Cristo, digan, Señor Jesús, si tan solo me sanas ahora, yo iré. Pueda que no sea un predicador, pero yo hablaré al respecto, yo haré todo lo que pueda. Tú eres la vid, y yo soy uno de los pámpanos. Ahora, la vid no produce fruto, los pámpanos producen frutos. No la vid, el pámpano. La vid solo pone la energía dentro de él. El Evangelio puede ser predicado por Cristo si usted mismo se abre, y es un pámpano que producirá fruto. Otros pueden ver a Cristo en usted por su testimonio, por su vida y de la manera que usted vive. Él es la energía, pero usted es el que actúa. Usted es la Biblia caminando. Dios lo bendiga, amigo. Confío que usted tomará esas palabras entrecortadas en esta mañana, pues he estado débil en mi cuerpo y demás, y las tomará en su corazón y se dará cuenta que las he traído de mi corazón. Entonces entre en ese fundamento, regrese al compañerismo con Cristo. Entonces usted nunca tendrá que correr de aquí a allá y más allá y alrededor. Usted está en constante compañerismo con Él todo el tiempo. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Hermana pianista, si usted viene aquí, todo rostro inclinado. Mientras estamos pensando sobre esto, yo quiero que cada uno de ustedes reciba esto profundamente en su corazón ahora. ¿Verdaderamente yo ¿Estoy yo verdaderamente en el lugar que debería estar? ¿Tengo yo verdaderamente paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Tengo yo verdaderamente el compañerismo que en verdad necesito con Cristo? ¿Hablo con Él? ¿Está mi corazón ardiendo por hablar con Él cada día? Cuando yo pierdo mi tiempecito de oración, ¿anhela mi corazón llegar a Él? Si esa no es su condición, amigo, venga hoy. No lo hará usted. La única cosa que tendrá que hacer es solo aceptarlo a Él. Cristo dijo en su palabra, el que oye mis palabras, eso es lo que ha sido predicado en esta mañana, el que cree en el que me envió, no en su mente, en su corazón, el que cree en el que me envió, tiene vida eterna, ahí mismo, tan pronto como él cree, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nuestro Padre Celestial, mientras estamos cerca de la clausura de este mensaje de compañerismo, te damos gracias porque podemos sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús y tener compañerismo con la palabra mientras el Espíritu Santo lo trae a nosotros tan amorosa y dulcemente, fortaleciendo nuestros seres débiles y haciéndonos de su producto. Te damos gracias por ello, Señor. Haz hoy, Padre Celestial, he hecho una nueva criatura ya en alguna parte. Mientras la palabra ha estado saliendo, han venido ellos a las aguas de separación. Ellos están entrando ahora dentro de la sangre, en donde ellos sienten algo jalando dentro de sus corazones. Has hecho una nueva criatura en esta mañana, Padre. Solo tú la puedes hacer. Si la has hecho, Padre, que ellos lo den a conocer ahora. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, alguien que sienta que Dios le habló a usted y quiere llegar a ser su siervo, no es necesario que usted haga algo. Ahora, no mire a nadie, sino solo a Cristo y no a mí. Ustedes no están levantando su mano al hermano Branham. Ustedes se la están levantando a Jesucristo diciendo, Señor, yo creo verdaderamente, yo lo bendiga, hermano. Alguien más que levante su mano y diga, yo lo bendiga, hermano. Alguien más que levante su mano y diga, yo ahora creo. Sobre la base de la sangre derramada, yo lo bendiga, Señor. Yo lo bendiga, mi hermano. Yo lo bendiga, mi hermano. Yo la bendiga, mi hermana. Dios lo bendiga, allá atrás, mi hermano. Sobre la base de la sangre derramada, Dios, levanto mi mano. Desde esta hora en adelante, Señor, yo creo que algo ha sucedido en mi corazón. En esta mañana me ha dado un nuevo principio. Ahorita mismo yo lo creo. Algo pasó, hay paz en mi corazón. ¿Qué dijo el que hizo eso? Nadie puede hacerlo a menos que el Padre lo trajere. Y todo aquel que lo acepte tiene vida eterna en ese momento. En el mero momento que usted levanta su mano, Dios la ve. ¿Hay otro antes que oremos? Dios la bendiga, señora. Yo la veo a usted, Dios lo bendiga, hermano. Yo lo veo a usted y Dios lo bendiga, hermano. ¿Viniendo sobre qué? Sobre... ¿Porque yo quiero ir a la iglesia? ¿Porque yo quiero voltear una nueva página? No, porque algo me ha hablado en esta mañana. Y yo siento que estoy dentro de la célula de sangre. Algo me ha sucedido. Yo verdaderamente creo diferente en esta mañana que lo que creí en mi vida. En este momento yo creo que yo he llegado a ser un hijo o una hija de Dios, y yo estoy levantando mi mano a ti, Dios, no a la mano Brana, sino a ti, Dios, pues ahora te acepto como mi propio Salvador personal. Algo me dice en mi corazón que tú eres mi Salvador, y ahora yo te acepto en mi corazón, y yo voy a ser una mujer diferente o un hombre diferente desde este día en adelante. Yo sencillamente lo sé. Dios la bendiga, hermana. ¿Hubiera otro? Una docena más de manos se han levantado aquí mismo, en este grupito de personas, 200 personas o más, levantaría su mano diciendo, yo lo acepto. Usted no puede a menos que Dios le diga, porque usted estaría haciendo algo mal. Pero las personas que acaban de levantar sus manos, hace unos cuantos momentos, se están limpiando sus ojos. ¿Qué ha sucedido? La propia palabra de Dios lo ha dicho así. El que oye mis palabras, ese es usted, y cree en el que me envió. ¿Cómo puede usted hacerlo a menos que él mismo se lo revele a usted? Y porque él lo ha hecho, y usted ha levantado su mano, Dios dijo, él tiene vida eterna, y nunca vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Nunca más estará delante del trono de juicio. Usted ya está juzgado. Dios lo juzgó a usted, lo metió adentro, usted lo aceptó. Toma a Cristo como su Salvador, y hoy usted está salvo ahora, porque ha creído en Él. ¿Hay otro antes que oremos? Muy bien, mientras inclinamos nuestros rostros quietamente, ahora, Padre Celestial, yo no sé qué más hacer. Yo he pedido que esta palabra salga y encuentre su lugar de anclaje. Muchos, muchos levantaron sus manos hoy. Ellos te creen. Y están pidiendo ahora, Señor, por gracia y perdón. Y en el mero momento que tú les hablaste, ellos lo comprendieron. Ellos supieron que tú les habías dado algo en sus corazones. Algo, no una emoción, sino que era algo que estaba ardiendo ahí, y ellos lo aceptaron, y tú dijiste, porque ellos lo hicieron, tú los aceptaste, así que ahora ellos son salvos sobre la base de tu palabra. Todos los que lo creyeron con todo su corazón tienen en estos momentos vida eterna, de acuerdo a la palabra infalible del Señor Jesucristo. Te damos gracias por eso. Ahora oramos que tú les des larga vida. Hazlos tus siervos, Señor, y que sean aceptados en el amado, y que sean llenos con el Espíritu Santo ahora, cada uno de ellos, sellados dentro del reino de Dios hasta el día de redención. Ahora, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, aquellos que levantaron sus manos se pararían solo por un momento. Pónganse de pie. Aquellos que levantaron su mano, Dios los bendiga, párense. Eso está bien, cada uno que levantó su mano, póngase de pie. Permanezcan de pie por unos cuantos momentos, por favor, todos los que levantaron su mano. Muy bien, permanezcan de pie. Ahora, que la audiencia levante su rostro. Estos son sus conciudadanos del reino. Miren alrededor y miren quiénes fueron los que aceptaron a Cristo. Estrechen sus manos, lo harán parados. Alguien enseguida de ellos, abórdelos y estrechen sus manos y digan, Dios lo bendiga, mi hermano, a cada uno. Ustedes están dando un testimonio público ahora, amigos. Jesús dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante del Padre y los santos ángeles. En estos momentos, vida inmortal mora dentro de ustedes. Estamos agradecidos por ustedes. Yo los bendiga, dándoles larga vida y lo más grande de la bendición de Dios, que ustedes siempre recuerden este maravilloso compañerismo en su corazón a través de Jesucristo. Ahora, Dios los bendiga. Pueden sentarse. Ahora, si yo les he citado a ustedes bien la Escritura, escuchen lo que Dios dijo aquí en su palabra. Escuchen lo que Jesús dijo aquí. Aquel que oye mis palabras, ese es el Evangelio siendo predicado, y cree en su corazón, en el que me envió, tiene, eso es tiempo presente ahorita, vida eterna, no puede morir. Y la correcta, ahora ustedes pudieran no saber griego, pero la correcta traducción griega es tiene zoe, lo cual significa la propia vida de Dios, tiene zoe y nunca vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Esto es lo que sucede entonces si ustedes mueren ahorita, de acuerdo a la palabra de Dios, ustedes dejan de existir para la gente que puede mirarlos y entran en su presencia. Y allí viven ustedes, ustedes pueden mirar al pasado, ustedes ya no están en el mundo, ustedes están en otro mundo. Y luego, ¿qué hacen ustedes? Ustedes están como esas almas bajo el altar diciendo, Señor, ¿hasta cuándo será? ven, ustedes nunca serán un ángel, ustedes no fueron hechos un ángel, ustedes fueron hechos hombres y mujeres, así que ustedes están anhelando regresar, porque pueden ver entonces cuando ustedes llegan aquí y dicen, oh, ya comprendo todo, yo sé por qué tenía que morir allá, yo sé por qué eso sucedió, yo no soy, ustedes nunca mueren, Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna, ustedes no pueden morir, ustedes no pueden morir. Ustedes mueren a la parte mortal, pero ustedes están vivos aquí. Su espíritu está aquí mismo con Cristo. Entonces ustedes dicen, Señor, ¿hasta cuándo? Porque ustedes no fueron hechos para estar allí. Ustedes no fueron hechos así, porque ustedes son un ser humano y ustedes están anhelando regresar dentro de este cuerpo perfecto otra vez. Y él dijo, solo un poco más de tiempo hasta que sus consiervos allá hayan sufrido como los mártires lo hicieron allá. Entonces regresarán, descenderán. Después que ustedes salen de este cuerpo, salen de la luz cósmica y petróleo y de lo que ustedes están hechos y entran en la cuarta dimensión y salen de esa y entran en la quinta dimensión, luego la sexta dimensión, luego Dios está en la séptima, ustedes están bajo su altar. Entonces cuando Dios permite que el espíritu de ustedes quede libre, ¿recogen qué? Salen de la sexta dimensión, entran a la quinta, a la luz cósmica, salen de la luz, entran en los carburos de hidrógeno, salen del carburo de hidrógeno, entran en los sentidos. Y aquí están ustedes de regreso en la tierra otra vez, una nueva persona, no una vieja y acabada, para nunca estar enferma. Su cabello nunca se tornará canoso, ustedes nunca serán arrugados, ustedes nunca se separarán ya más, ustedes nunca morirán. Nunca tendrán hambre, nunca tendrán una preocupación. Ustedes caminarán con sus amados y estrecharán sus manos y comerán. Beberán, edificarán casas y las habitarán y vivirán por los siglos de los siglos en la presencia del Señor Jesús. Eso es lo que ustedes recibieron en esta mañana porque oyeron la palabra de Dios. ¿No es eso sencillo? Los predicadores lo hacen tan complicado. Ustedes tienen que venir y tomar prohibiciones y todas estas cosas, no es así. La Biblia dice, es tan claro que aún un torpe no se extraviará. Solo aceptándolo, creyéndolo, algo sucedió aquí adentro. Entonces Dios entra con su espíritu en ese lugarcito hueco, ahí en el corazón, miren, esa alma, ahora ustedes creen la palabra de Dios, y ustedes tienen vida eterna. Ahora, lo que ustedes necesitan ahora, si nunca han sido bautizados en agua, es ser bautizados para el perdón de sus pecados, y entonces Dios les ha prometido dar al Espíritu Santo el mismo minuto que ustedes sean bautizados. Él puede hacerlo ahora mismo, aún sin haber sido bautizados. Entonces la paz entra en el corazón y todo, entonces usted empieza, entonces usted verdaderamente puede gritar como un cristiano debería gritar, entonces el hablar en lenguas, y entonces los dones del Espíritu se empiezan a manifestar en un corazón puro, un verdadero fundamento. Observe qué es lo que sucede entonces. Entonces, ese es el Espíritu Santo genuino. Pero si usted solo sale con una pequeña emoción, nunca funcionará. Usted regresará y odiará. Vigilen sus corazones ahora cómo anhelarán leer la Biblia, cómo quieran ustedes estar a solas para hablar con Él y decir, oh Padre, oh sencillamente te amo. Eso es compañerismo, ¿ven? Eso es lo que necesitamos. ¿No piensan así, amigos? Dios los bendiga. Ahora, hay algunas personas enfermas aquí para que se ore por ellas, y no repartimos tarjetas o algo para traer a las personas para ponerlas en fila. Así que yo voy a pedirles, creo que los veo guiar a un hombre en estos momentos y sentarlo aquí. Había un hombre, yo me senté en medio de dos hermanos allí esta mañana, y yo estaba sentado allí, entonces me di cuenta que ambos necesitaban sanidad, y luego allá atrás vi a alguien más entrar que yo sabía que estaba muy enfermo. Ahora, si ustedes me creen que soy su siervo. Ahora miren, ¿qué es esto? En el huerto del Edén, el compañerismo de Dios y su obra maestra, su ser humano, eran perfectos. Dios estaba vigilando a Adán. Ahora, después que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de pecado, ¿en qué está Dios nuevamente? Aquí mismo en compañerismo otra vez. Aquí está Él. Estamos en compañerismo. Ese es el que ustedes sienten en su corazón. Ese es el que los hace que ustedes olviden todos los problemas, se han ido, eso hizo, eso es lo que lo hizo. Ahora, ese mismo Señor Jesús que murió por sus pecados, ha muerto por sus enfermedades. Ahora, usted no puede, no importa lo que suceda, usted no puede nunca, nunca recibir algo de Él, a menos que primero lo cree en su corazón, que Él murió por su pecado o por su enfermedad, ¿es correcto eso? Ahora, hay tal cosa como dones, correcto, y Dios por su gracia ha dado un don que uno pudiera pararse aquí y le diría quién es usted, probablemente de dónde vino, todo al respecto, y en dónde está su enfermedad, y cuál va a ser su resultado. Eso pudiera ser así, pero sería basado sobre qué, sobre nada menos que la palabra de Dios. ¿Ven? Sobre su fe personal en el Señor Jesucristo. Eso es exactamente correcto. Ahora, ¿no creen ustedes que su espíritu puede moverse en este edificio y sanar a toda persona enferma? Mi hermano enfermo, ¿cree usted eso? ¿Cree usted que allí, sabiendo que usted, la única cosa que usted puede hacer es o aceptarlo a él o morir, porque el cáncer lo matará? Usted sencillamente tendrá que morir, ¿eh? ¿Y no cree usted que Jesucristo lo sanará? Solamente hay una esperanza que usted tiene, y esa está en él. ¿No es así, hermano? Y ahora, esa es la única manera que usted puede ser sano. Ahora, los doctores lo han desahuciado. Ellos no pueden hacer nada al respecto. El cáncer se ha diseminado y lo va a matar. Ahora, eso es todo lo que ellos pueden hacer. Son hombres honestos. Ellos lo han mirado a usted. Señora Morgan, ¿está usted allá atrás, en alguna parte? Yo pensé haberla visto entrar hace un rato. Señora Morgan, mire, voltee. ¿Puede usted mirar alrededor, señor? Solo mire a su alrededor. Póngase de pie, señora Morgan, por favor, por un momento. Ella es una enfermera. Una de mis primeros casos, hace como unos 12, 14 años, estaba muriendo aquí. Era nada más que un montón de huesos de esqueleto, y ella era un caso de cáncer, comida por el cáncer por toda ella. Mírala a ella ahora. ¿No le gustaría tener salud como esa otra vez? ¿Qué sucedió? Ella creyó la mismísima cosa que yo le estoy pidiendo a usted que crea. Y ella no le importaba, no había otra alternativa. El doctor vino, dijo, bueno, en unas cuantas horas o unos cuantos días ella morirá. Hay otros aquí, aquí está sentado la señora hace unas cuantas Pascuas, aquí mismo tocando el piano, muriéndose con cáncer. Sencillamente aquí hay por todas partes, ven, muriéndose con cáncer. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Todos los que vinieron sanaron? No, algunos de ellos creyeron aquí arriba en sus cabezas, pero algunos de ellos miraron hacia arriba a Dios y descendió aquí. A mí no me interesa lo que el doctor diga o cualquier otro diga. Así es, ¿ve? Así es, porque está aquí. ¿Puede creerlo de esa manera? ¿Cree usted que él le va a permitir vivir, mi hermano? ¿Le servirá usted a Dios toda su vida? Si él le permitiera vivir, ¿lo haría usted con todo su corazón? ¿Y cree usted que Jesús murió para sanarlo, mi hermano? Dios bendiga su corazón. Yo creo que usted lo recibirá, correcto. Francamente, yo creo que usted lo ha recibido, ¿ve? Porque en el preciso momento que usted cree, ese es cuando usted lo recibe. Ahora, ¿cuántos con él de los que están enfermos se pondrán de pie? Solo por un momento. Que estén enfermos se pondrán de pie con este hermano. Pónganse de pie. Dios lo bendiga. Pónganse de pie. Permanezcan de pie un momento. Correcto. Correcto. Ahora, ¿se pone de pie mi hermano? Muy bien. Ahora, yo quiero que una persona sana, parada cerca de ellos, ponga sus manos sobre ellos. ¿Lo hará? Alguien solo voltee, ponga sus manos en estas personas. Correcto. Oh, qué tiempo. El gran médico, hermana. Yo soy responsable por la palabra. Yo les digo por la palabra de Dios que Jesucristo, el que murió para tener compañerismo, está aquí ahora. Él está en el edificio en estos momentos con todos ustedes. Ese es Él. La cosa no es tocar uno al otro, o tocarme a mí, o tocar a algún predicador. Es tocarlo a Él. ¿Ven? Es tocarlo a Él. ¿Cree usted que su fe ha alcanzado un lugar que usted siente en su corazón que va a ser sano? Si lo alcanzó, dígame. Ahora, inclinen sus rostros. Ahora, yo quiero que cada uno de ustedes, yo voy a decir esta oración, y ustedes órenla de su corazón. Ahora, ustedes digan las cosas que yo digo. Amado Dios, yo vengo a ti ahora, creyendo que tú diste a Jesús para sanar mi cuerpo y para salvar mi alma. Yo le acepto a Él como mi Salvador. Y yo ahora le acepto a Él como mi sanador. Tu siervo, los doctores, han hecho todo lo que ellos pueden hacer por mí. Pero ellos solo son hombres. Y ellos no pueden ir más adelante. Así que yo traigo mi cuerpo a ti, el gran Creador, el que me hizo. Tú conoces cada parte de mí. Y yo creo ahora en mi corazón que voy a ser sano, porque yo estoy de pie creyéndolo. Y sobre la base de la sangre derramada, yo creo. Y en mi corazón, algo ha sucedido. Y yo sé que voy a ser sano. Y yo te doy la alabanza por ello. Y en mi corazón, algo ha sucedido. Y yo sé que voy a ser sano. Y yo te doy la alabanza por ello ahora, Señor. Y te serviré toda mi vida. Y daré mi cuerpo y mi tiempo para tu servicio. Señor, yo creo. Ahora con sus rostros inclinados, mantengan eso en su corazón, mantengan eso confesando, Señor, yo creo. En estos momentos, ¿cuál es el problema? Ustedes están sanos, el Espíritu Santo, esa verdad, esa fe ha bajado dentro de su corazón. Ahora, yo voy a orar por ustedes, y la cosa que voy a hacer es orar y echar fuera a ese diablo, esa duda que está cubriéndolos a todos ustedes, y haré que los deje para que puedan salir de aquí verdaderamente agradecidos. Ahora, Padre Celestial, yo vengo a ti como tu siervo inútil. Pero yo recuerdo, a medida que mis huellas digitales se han quedado en este altar, estoy recordando los años que te he servido aquí. Yo estoy recordando al ángel que me ha encontrado aquí. Yo recuerdo sus palabras que me dijo, eso que tú harías si yo pidiera y conseguía que la gente creyera. Yo vengo ahora, Señor, contra este poder diabólico de duda que cubre a todas estas personas para hacerlas que no crean de ninguna manera. Yo vengo a través de la sangre del Señor Jesús. Yo vengo por ese tapete de bienvenida que está tendido para mí en esta mañana, trayendo a cada una de estas almas, como lo hice con esa niñita india, directamente hasta el trono blanco de Dios, parado allá, y observando a los santos ángeles volando con alas sobre sus rostros. Y yo los estoy presentando a ti en esta mañana, Señor, y aplicando la sangre de nuestro Señor Jesucristo sobre ellos. Y yo condeno todo demonio de duda, toda oscuridad, toda sombra de muerte. Yo te reprendo en el nombre de Jesucristo. Sal de estas personas, que ellas puedan regresar en buena salud y sanos. Concédelo, Dios Todopoderoso, a través de Jesús, el Hijo de Dios, yo lo pido, y lo digo, que será así. Amén. Levante sus manos ahora y digan, gracias, Señor, por mi sanidad. Miren allí, esa es la manera. Gracias, Señor, por mi sanidad. Oh, hermano, ahora alguien levántese y estreche sus manos y congratúlelos por su fe en el Señor Jesucristo. Está consumado. Ahora miren, yo los vi deteniendo a un hombre allá atrás. Yo vi a un hombre aquí. Señor, usted no tendrá que ser ayudado a salir. Usted tiene su propia fuerza. Dios le da fuerza. ¡Oh, qué compañerismo! ¡Oh, qué gozo divino! Apoyado en los brazos eternos. Yo tengo paz bendita muy cerca de mi Señor, apoyado en los brazos eternos. Logre estrechar manos con todos ahora. Dese la vuelta y estreche manos, todos. Resguardado y seguro de toda alarma. Apoyado. Dese la vuelta, todos estrechen manos.